Ya tienes a tu disposición los programas que realizamos en Gente Radio. Entra a nuestra web genteradio.net y pincha en la ventana Podcast. Podrás oír e incluso bajarte las intervenciones de nuestros invitados en MP3. Recuerda, a partir de este momento y a cualquier hora del día, infórmate de todo el acontecer de la isla en genteradio.net.
Somos mucha gente. Diferente. Somos muchos, somos gente. Tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Lunes 8 de marzo, año 2021, comenzamos las mañanas con Gente Radio. En directo a partir de ahora con toda la actualidad informativa de nuestra tierra. Informarles y entretenerles, obviamente, nuestro único objetivo. En la realización, producción y dirección de este programa, ahí está el jefe, el boss, don José Reyes. Aquí ante el micrófono, servidor Lorenzo de Ara. Tengan muy buenos días, es un gran placer saludarles. A por el estado del tiempo. Vamos a conocer el estado del tiempo de hoy, lunes 8 de marzo. Prestemos atención a lo que nos cuenta la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días, iniciamos semana en el norte de la isla de Tenerife con cielos cubiertos y lluvias. En el resto, intervalos de nubes con baja probabilidad de lluvias, en este caso algo más débiles y ocasionales. Las temperaturas serán muy similares a las de ayer, máximas que se quedarán en los 18 grados en La Laguna y los 22 en Candelaria, Santa Cruz de Tenerife y Puerto de la Cruz. En cuanto al viento, sopla en general del norte y en zonas altas no descartamos intervalos de fuerte con rachas ocasionalmente muy fuertes. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Gente Radio, 95.6, Tenerife Norte.
Si no se equivoca la Agencia Estatal de Meteorología, habrá que emplear el paraguas hoy lunes 8 de marzo. Vamos con los patrocinadores. Los buenos días también para Librería Papelería Caletre, Santa Úrsula, Restaurante El Mundial 82, La Caleta Los Hilos, Joyería Anton Ray, Santa Úrsula. Y rápidamente, así nos lo indica la sintonía, debemos conocer lo que nos cuentan las portadas de los dos periódicos de nuestra isla, los dos periódicos de la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Fíjense ustedes lo que es el mundo globalizado. El presidente de Estados Unidos toma decisiones que afectan directamente a nuestra tierra y directamente al sector primario, lo que es vivir en un mundo globalizado. Existió el primer imperio global, el imperio español, que lo globalizó. Pero estamos en un mundo globalizado y Biden, el nuevo presidente de Estados Unidos, así titula el periódico El País, el periódico El Día. Biden da vía libre al vino canario en Estados Unidos. No es poca cosa, no es poca cosa. Biden da vía libre al vino canario en Estados Unidos. Los exportadores de las islas celebran la tregua entre Estados Unidos y Europa y la retirada de los aranceles. Esto es consecuencia del acuerdo al que han llegado Estados Unidos y Europa, Europa y Estados Unidos. Obviamente no vayan ustedes a pensar que el vino canario estaba en el primer punto de la agenda. Pero es una gran noticia para el sector primario y para el sector vitivinícola en particular, porque esta guerra de aranceles entre Estados Unidos y Europa lo que hacía es perjudicar gravemente, severamente, estos productos. El comercio con el mercado norteamericano cayó un 63% en la era proteccionista de Donald Trump. Y ya sabemos que nuestro vino, al igual que otros productos que tenemos en esta tierra, son capaces de competir. Son capaces de competir y hacerlo muy, pero que muy bien, fuera de nuestras fronteras. Por lo tanto, es una noticia para alegrarnos, porque gracias a ese acuerdo, insisto, entre Europa y Estados Unidos, dejar atrás la guerra de los aranceles, por lo menos la retirada de estos aranceles, provoca que el vino, nuestros vinos, entren de nuevo en el gran mercado estadounidense. La época de Donald Trump quedó atrás, un 63% en la era proteccionista de Donald Trump marcó su presencia con esa disminución tan estrepitosa. 8M, no lo olviden ustedes, estamos en el 8M, el Día Internacional de las Mujeres, nuestra felicitación a todas ellas, de verdad, de corazón, nuestra felicitación. E información también en el periódico El Día, el gobierno incide en contener las movilizaciones. El periódico avanza, el periódico El Día, de que hay un especial Día de la Mujer. La labor diaria de las voluntarias de la Cruz Roja Tinerfeña. En clave de mujer, ahí vemos a una componente de la Policía Nacional como imagen de portada para la celebración de este día. Y la trágica noticia, fallecen dos escaladores en el Teide. Los cuerpos sin vida fueron localizados en la cara sur del paraje conocido como La Catedral. La investigación apunta a que sufrieron un accidente mientras practicaban deporte. Triste noticia la de ayer con estos escaladores en el Teide. Desgraciadamente no se pudo hacer absolutamente nada para salvar la vida de estos dos deportistas. Vamos con el diario de avisos. El diario de avisos se centra en el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Hoy se manifiestan los derechos de la mujer pese a la pandemia. Y esto obviamente genera controversia. El movimiento feminista organiza hasta 15 actos en Canarias a lo largo del día para exigir la erradicación de la violencia de género, reclamar igualdad y acabar con la brecha salarial y social. 15 actos en Canarias, ¿eh? 15 actos en Canarias programados para hoy, 8 de marzo. En política, el socialista Blas Acosta renuncia a su candidatura para ser senador autonómico y acusa a compañeros de acoso y descrédito. Blas Acosta dice adiós a esa candidatura y ustedes se preguntarán, pues ya lo tiene hecho Santiago Pérez. Todavía no, todavía no, todavía no puede cantar victoria. El ex socialista, ahora socialista, ex socialista de nuevo, ahora socialista, según convenga, ¿no? Lo cierto es que Santiago Pérez tiene todas las cartas ganadoras, pero todavía no puede cantar victoria. ¿Que tiene el apoyo del presidente del gobierno de Canarias? Lo tiene. ¿Pero por qué surgió esto de Blas Acosta? Que ahora dice que nunca se le pasó por la cabeza presentarse. Hay que ver, ¿no? Lo que dice un derrotado. Esto surge por el malestar que hay en la militancia del Partido Socialista hacia Santiago Pérez. Santiago Pérez es un renegado para la militancia. La historia de Santiago Pérez está ahí. Pero te vas del partido y vuelves y ahora quieres ser aforado y ser senador. Además, por designación parlamentaria, que es algo inconcebible en el siglo XXI, pero ahí está. La ley es la ley, ¿no? Un senador al que no elige el pueblo, sino el parlamento. Y dirán algunos papanatas, sí, pero la soberanía popular reside ahí en el Parlamento. Cuentos chinos. Sabemos de lo que estamos hablando. Santiago, tú que nunca le has tenido miedo a las urnas, ¿verdad que estás conmigo? Lo bueno sería que a ti te eligiera el pueblo lagunero y el pueblo de Tenerife, ¿verdad que sí? Que tú estás acostumbrado a ganar elecciones. Y no estoy fanfarroneando ni estoy contando mentiras. Tú estás acostumbrado a ganar elecciones. ¿Pero qué has dicho tú, Santiaguito? ¿Qué has dicho tú de esta aspiración que ahora tienes? De todos esos senadores aforados. ¿Qué decías tú de Miguel Cerolo? Ahora entre rejas. ¿Qué decías tú del expresidente del gobierno, señor Clavijo? ¿Qué decías? Yo muchas de las cosas que tú decías las compartía. Y ahora tengo que ver que el Parlamento te designa, casi con toda probabilidad, todavía no cantes victoria, senador aforado en Madrid. La militancia no te quiere, Santiago. La militancia no olvida. El socialista de a pie no olvida. No olvida. Si nos has traicionado, Roma no paga traidores. Bueno, en este caso, el PSOE paga traidores. El PSOE sí paga traidores. Traidores a las siglas políticas. Tú no estás cómodo en el ayuntamiento de La Laguna. No eres concejal de urbanismo. No tienes poder en tu pueblo, en tu ciudad. No te quiere tu pueblo. Tú no puedes dar un paso por La Laguna, me cuentan. Porque es salir a la calle y la masa, se tira, se lanza sobre la persona a la que más se quiere en La Laguna. ¿O es que tú no eres querido en La Laguna? ¿Eh? ¿Tú necesitas ser querido? Pregunto. ¿Necesitas ser querido, Santiago? Pues si necesitas ser querido, Santiago, ya que has vuelto a la casa, no vayas a Madrid. No vayas a Madrid. Quédate en tu ciudad, quédate con tu gente, con la gente que te quiere, con la gente que necesita de ti para saber que está bien gobernada. Santiago, eso es lo que necesita La Laguna. Blas Acosta ya ha dicho que no, que se rinde, que esto ha sido un acoso y descrédito por parte de los compañeros de partido. Yo insisto, más allá de lo que diga el expresidente del Cabildo de Fuerteventura, que tiene su pasado y sus declaraciones, que este fin de semana le he estado echando un vistazo a la hemeroteca del señor Blas Acosta, y madre mía, qué trapito tiene el PSOE con Blas Acosta en sus filas. Lo que ha dicho este hombre a lo largo de su trayectoria. Yo creo que la vida política de Blas Acosta ha llegado a su fin, aunque barruntan algunos que puede suceder lo que ya ocurrió y con éxito en La Gomera. Una agrupación socialista de Fuerteventura. Bueno, apadrinada en este caso por Curbelo. Nadie sabe nada. Simplemente se pone encima de la mesa esa opción, ¿no? Que en Fuerteventura nazca una criatura socialista, pero ajena al seno del PSOE, con Blas Acosta. ¿Qué cosas? ¿Qué cosas? Acaba de llegar a la radio y yo me alegro mucho de saludarle a mi compañero Diego Calvo. Tenga usted muy buenos días, querido compañero.
Muy buenos días y felicidades a todas las mujeres que han conseguido luchar, claro, durante tantos años y, sí, llegar a la situación en la que nos encontramos hoy, que sinceramente... Yo alabo la labor que ha tenido el movimiento feminista hasta hace unos años. Con lo cual,
ahora hablaremos,
felicito a todas las mujeres y fundamentalmente a las que lucharon en el origen del movimiento feminista para conseguir la casi total igualdad que tenemos, por lo menos hoy día, en España.
Se cree Irene Montero que con la llegada de ella a la política y con la creación del Ministerio de Igualdad, que no ha hecho absolutamente nada, sino tragar y tragar y tragar presupuesto general del Estado, o sea, dinero de usted y de un servidor, se cree Irene Montero, la Ceaușescu, se cree que con la llegada de ella a la política y la creación del Ministerio de Igualdad es cuando empiezan los derechos de las mujeres en España, ¿no? Se cree eso la compañera del líder mesiánico de Unidas Podemos, ¿no? Porque ella está ahí por ser la compañera de... Es triste, ¿eh? El 8M, pero es así.
Se lo recordó.
Está ahí
a alguien
por ser la compañera de...
¿Se acuerdan de la anterior novia de Pablo Iglesias? También tuvo un carguito importante mientras que fue...
Tania Sánchez.
Mientras que fue novia.
O sea, eres feminista, defiendes los derechos de la mujer, pero para llegar a donde estás necesitas ser... compañera de
la felicidades chica a las de. Mujeres a las mujeres feministas de verdad, a las que han luchado durante tantísimos años
y al feminismo
para conseguir lo que a fecha de hoy tenemos en España, que insisto, es una sociedad de casi igualdad. O sea, hay que reconocer que todavía hay unas distancias por las que pelear, pero que sinceramente sigo felicitando a las mujeres que realmente durante años han luchado con tenacidad y honestidad por conseguir lo que hoy casi tienen conseguido, que es la igualdad de derechos y oportunidades en este país que se llama España, entre hombres y mujeres.
De acuerdo, solamente el periódico El País, Día Internacional de la Mujer, el feminismo aparca sus diferencias en el 8M de la pandemia, la precariedad agravada por la crisis sanitaria en la agenda de este año. Y la última portada, porque es que es una portada, la del periódico El Mundo, que invita a los peperos, al Partido Popular, a reflexionar. Vox sube mientras el 40% de los votantes del PP reprueba a Pablo Casado. Esto es una encuesta, ¿eh? En el periódico El Mundo, una encuesta de Sigma 2. Repito, Vox sube mientras el 40% de los votantes del PP reprueba a Pablo Casado y Abascal avanza casi 2 puntos en un mes. Solo el 34% de los electores populares apoya la línea de su líder. Esto es una verdadera crisis en el Partido Popular. No es una zozobra.
No es solamente una crisis en el Partido Popular.
Pérdida de identidad.
Es una crisis completa.
Están desnortados.
En lo que es el centro derecha español y fundamentalmente la oposición a un gobierno que va muy por delante de lo que
tenemos por goleada.
Como por oposición.
Correcto.
Porque realmente que los españoles tengamos como primera opción alternativa a un gobierno de izquierda el girar en torno a un partido como Vox, a mí me preocupa mucho.
A ti te preocupa y a mí no, recuerden ustedes. A mí no me preocupa en absoluto. A mi compañero sí le preocupa la presencia de Vox ahí.
Yo creo que los partidos democráticos y constitucionalistas son todos bienvenidos, ¿no?
Sí,
lo que
sí,
preocupa
claro.
Es que la sociedad española vaya derivando hacia tener como alternativa de gobierno a un partido, una formación política con los ideales de Vox. A mí me preocupa mucho.
Para que vean ustedes lo que es la
tanto como un gobierno como el que tenemos ahora mismo, ¿no? Vertebrado con una idea comunista, ¿no? Me da exactamente el mismo miedo.
Mira, también esta encuesta señala lo siguiente: casi el 70% de los españoles, es que los españoles todavía atesoran algo, que es sentido común. Casi el 70% de los españoles prefiere que el Consejo General del Poder Judicial lo elijan los propios jueces.
Pero vamos a ver.
Eso ¿cuánta? desde la cuna, vamos, ¿no?
Pero es que no hay ningún partido político honesto y valiente que sea capaz de reconocer lo que su pueblo le está pidiendo hace cientos de años. Y la única formación política que ha sido tajante con el tema de la separación de poderes, incluyéndolo en una de sus primeras 10 medidas de gobierno, fue Unión Progreso y Democracia, y los españoles no los votamos. Ningún partido político, ni siquiera Vox, es claro con este tema. Es decir, la gominola de controlar el Poder Judicial a un político siempre le apetece. Y no nos olvidemos que fue Felipe González el gran consolidador de la democracia o el capitán de la consolidación de la democracia en este país, el que fastidió la elección del Consejo General del Poder Judicial por aquello de que había que politizarlo porque veníamos de una transición de una dictadura, ¿no? Y había que agilizar la incorporación de jueces demócratas al Consejo General, ¿no? Eso no lo han modificado. Eso es una solución transitoria para consolidar la democracia en este país, para quitarle poder a los jueces franquistas. Pero de aquellos jueces franquistas, ¿cuántos quedan?
Mira, nos saluda ya, bueno, nos han saludado ya varios oyentes, pero en mi WhatsApp, buenos días Lorenzo, buenos días Diego. Hoy, 8 de marzo, al igual que todos los días del año, son Día de la Mujer. Felicidades a todas ellas, a todas ellas. Bueno, que todos los días, no solamente el 8 de marzo, ¿no? Luego hablaremos de lo que hay previstos también en el Puerto de la Cruz, con lo cual lo que nos contó Carolina Rodríguez aquí quedó en nada. Recuerden ustedes.
O se lo han repensado.
Luego diremos lo que dijo Carolina Rodríguez en una entrevista concedida a este servidor de ustedes, donde fue categórica nada más comenzar la entrevista. Ni concentraciones ni manifestaciones en el Puerto de la Cruz. Bueno, pues hoy a las 5 de la tarde, marcha feminista desde el monumento. Se va a calentar Juan Carlos Marrero. Desde el monumento a la Pescadera.
Muy bien, muy bien, muy bien. Pescadera, no pescadora. Muy bien, muy bien.
En el Puerto de la Cruz. A partir de ahí, ese es el punto cero, comenzará la marcha. ¿Qué dijo Carolina Rodríguez aquí? El 1 de marzo, la primera pregunta de la entrevista. No, por supuesto que no. Aquí en este programa no hay previsto ninguna celebración en la calle. Bueno, orden desde arriba, ¿eh? Orden desde arriba, no desde el ayuntamiento, orden desde más allá. Puerto de la Cruz entra. Entre las ciudades donde vamos a organizar actos. O sea,
será Pechana, ningunía, a lo mejor, el que decía que...
No sé. Ah, bueno, a lo mejor es el delegado del
de
gobierno.
De esto no se habla, pero de esto sí.
Es muy triste, ¿eh? Es muy triste. Bueno, vamos a comenzar. Bueno, hemos comenzado ya. De hecho, tenemos muchos temas. Quitémonos de encima lo del Partido Popular. Casado tiene un problema, ¿eh? Casado tiene un problema.
Insisto que más es allá
de
derecha.
Vox, más allá
yo,
de
para
Vox.
Mí, el centro-derecha es la oposición demócrata o democrática. ¿Sí? Iba a decir demócrata cristiana, porque ya me gustaría irme con un partido demócrata cristiano.
Pero no quieres centrarte en el hecho de que los militantes reprueben el liderazgo de Casado, que no se fíen de la línea de su líder. Es un problema muy gordo.
Lo han elegido por primera vez en la historia, aunque sea de una manera un poquito torticera y manipulada, ha sido elegido Casado por sus militantes. Pero no nos olvidemos que los partidos políticos son herramientas al servicio de todos los ciudadanos de este país, y que los que estamos preocupados por el gobierno social comunista tenemos que apoyarnos en una formación política para poder cambiar el gobierno y la dirección de este país, ¿no? Entonces, de acuerdo con los militantes, es un dato importante que los militantes sientan desapego hacia su líder, ¿no? Pero a mí me preocupa más y estoy más interesado en que haya una propuesta política que ilusione al ciudadano de a pie, no solamente al militante del Partido Popular, porque con los militantes no se ganan unas elecciones. Hay que conseguir el voto de 8 o 10 millones de personas, que sería lo ideal, ¿no?
Por supuesto.
Entonces, en los momentos que corren actualmente, yo creo que hace falta un ejercicio de altura de mira.
Vox tiene más de 4 millones de votantes ahora mismo,
¿eh? Y subiendo.
Y subiendo, por supuesto. Por supuesto.
Pero y subiendo, porque los ciudadanos al final no nos vamos a quedar todo el tiempo en nuestra casa y no vamos a dejar de ir a votar. Tendremos que ir a votar cuando empiece a apretarnos los zapatos a cada uno el nuestro, ¿no?
Sí, sí.
Ahora
sí.
Mismo hay alguien que está ya pasándolo muy mal, pero
muy
todavía,
mal en este país.
Todavía queda gente que no le ha llegado el turno. Cuando le llegue el turno, siempre empezará a preocupar y no se sentará en el sofá de su casa, sino saldrá a votar o saldrá a la calle a protestar. Creo que es fundamental que las personas que tienen la responsabilidad de gobernar los partidos políticos se sienten y hagan un movimiento que genere ilusión. Y fundamentalmente a través de un proyecto político de cambio, de consolidación de la democracia, de progreso real, no de progresía sociata, sino de progreso real, de modernización de las instituciones, de simplificación de los procesos administrativos, de eliminación de derechos excesivos por parte de la clase política y prebenda, reforma de las leyes electorales que nos hagan sentir más partícipes de las instituciones, independencia del poder judicial, separación de poderes real entre legislativo y ejecutivo. Así, tantas cosas.
La lista es larga.
Que quedan por hacer. Unificación de criterios educativos, sanidad única, ley de pandemia, es decir, que
la
no es la última.
También, la justicia también.
Es que quedan muchas cosas por mejorar en esta democracia. ¿Se está hablando de algo de esto en este país?
No.
¿Se está hablando de la ley de transfugismo, de transexualidad, del 8M? Mañana será el día del vino y pasado será el día de la hormiga inmigrante ilegal, ¿no? Porque ya he oído declaraciones de que el movimiento feminista tiene que incorporar el movimiento veterinarista también, donde las hembras las explotan en las granjas avícolas y en las granjas de terneras y tal. Lo oí el otro día en Memoria de la Rosa.
Claro que hay un movimiento feminista inteligente. Hubo un momento en que estuvo
gracioso.
No, pero hay un movimiento feminista actual, con sentido común, con rigor, que está muy en contra de la línea de Irene Montero, con la ley trans, etcétera, etcétera, porque aseguran que esto lo que va es en contra de la mujer, de los derechos de la mujer. Que todo esto va en contra de los derechos de la mujer.
Hombre, a mí los movimientos feministas de España y de la Europa Occidental...
No me refiero al movimiento feminista.
A mí me parece muy bien que sigan peleando por ellas, pues si realmente fueran tan integradoras de la mujer, ¿por qué no se preocupan del tercer mundo? Donde realmente la mujer no tiene derecho. Porque no se entran el tiro ahí, se unen los países occidentales y modernos con democracias consolidadas y empiezan a exigir a países que no lo son a que lo sean.
Buenos días, Lorenzo y Diego Calvo. En primer lugar, felicitar a todas las mujeres por el Día de la Mujer, aunque para mí son todos los días del año. Y muchas gracias desde Bélgica. Un abrazo enorme, de verdad, González, Tomás González. Un abrazo que nos escucha fielmente desde Bélgica.
Saludos, don Tomás.
De verdad, de verdad. Y muchas gracias desde Bélgica por vuestra información. Un oyente siempre atento a vuestras noticias. De corazón, como siempre le digo, don Tomás, saber que está usted ahí, en Bélgica, en el norte de Europa, que tenemos oyentes repartidos por muchos lugares del mundo. Usted sabe que le aprecio muchísimo porque su apoyo de verdad es constante. Y saber que hay un oyente, un español, que se informa a primera hora de la mañana desde Bélgica para estar al tanto de lo que ocurre en su tierra, pero también en todo el mundo, con dos personas aquí presentes en una radio que es líder en el norte, una radio humilde, pero consolidada desde hace 22 años, para nosotros nos llena de alegría, de satisfacción, es un gran honor. De verdad, escúchelo usted bien, ¿eh? Es un gran honor tenerle a usted como oyente y formar parte, que usted forme parte de la gran familia de oyentes de Gente Radio. Es una muestra es reconocer, ¿no?, a este oyente, ¿no?, porque siempre está en contacto con nosotros desde Bélgica, ¿no? Tiene la misma importancia, obviamente, que el oyente que nos está escuchando ahora mismo en el puerto, en la Orotava, en la Laguna, en Icó de los Vinos, en Tacoronte, efectivamente, ¿no?
Pero bueno, no hace más que recordarnos que tenemos la responsabilidad de utilizar este medio que Gente Radio nos dispone o pone a disposición nuestra todos los días, de poder transmitir nuestro pensamiento a muchas personas a la vez. hace falta tener un poquito de ejercicio de responsabilidad. Cada vez que hay algún comentario y es uno consciente de que hay otra persona escuchando, no una, sino cientos de personas, pues eso, ejercicio de responsabilidad, cosas que se echa mucho de menos en la política.
¿Qué puedo decir de Rafael Agra, nuestro oyente gallego, gallego portuense, canario gallego, gallego canario?
Una empanada de pulpo,
bueno,
por favor.
Yo les adelanto que tengo una sorpresita para la próxima semana con Rafa Agra, ¿eh? Él ya lo sabe. Vaya bien la jornada, equipo, saludos, Lorenzo, José, Diego. Este Rafa, siempre también, nuestro gallego que está ahí. La próxima semana, una sorpresita con Rafa Agra, ¿eh? No lo olviden ustedes. Los martes vamos a tener una sorpresa agradable con Rafa desde La Coruña. Bueno, pues, ya estoy adelantando muchísimo, pero él dice, bueno.
El lunes. Para concluir el argumento, que yo realmente creo que lo importante con respecto a la crisis que hay en la oposición de este país es que de una vez por todas se sienten y se den cuenta que hay que ceder en los intereses personales de cada uno de ellos, porque son intereses personales de ellos y sus amigos, e incluso los intereses partidistas, y a alzar un poquito la vida hacia arriba, hacia el futuro de este país, y proponer un proyecto nuevo. Yo no sé si...
¿Sabéis quién nos está escuchando desde Rusia?
Pablo González.
Pues Pablo
desde
González
Kaliningrado.
Te manda un cariñosísimo saludo y a todos los oyentes,
Pablo.
Muy buenos días, feliz lunes desde Rusia. Parece que estamos internacionalmente más consolidados, si cabe, ¿no? Pero esos son los amigos, los oyentes que nos están escuchando desde Bélgica, desde La Coruña, obviamente, desde nuestra patria, pero también desde Rusia.
Pues
Pablo González.
Internacionalmente, que se refunde la derecha, el centro derecha español, y que se ofrezca al ciudadano español una alternativa a lo que se nos avecina por muchos años,
sí,
que es un gobierno social comunista, no socialdemócrata. Ya nos gustaría que fuese socialdemócrata.
Bueno.
Simplemente con la refundación del centro derecha, ya se hizo una vez en este país con Alianza Popular, después de un sorpaso total hacia UCD. Hoy por hoy el Partido Popular no tiene nada que ver con la UCD de Adolfo Suárez y posteriores, ¿no?
Mira, hablando
pero de... es necesario realmente una alternativa, pero coherente. Lo que no vale es hacer un partido Frankenstein donde vamos todos para hacer marketing electoral, ¿no? Repensar las cosas y hacer un proyecto político de progreso desde la cordura, desde la razón, desde el centro de la moderación, y que se puedan incorporar la mayor cantidad de formaciones políticas para poder apuntar correctamente el objetivo.
Otro oyente, buenos días a Diego Calvo y a Lorenzo de Ara. Don Lorenzo, ¿por qué usted está a favor de Vox? Vamos a ver, ya he dicho que yo no soy un votante de Vox.
Porque no tiene otra alternativa, los demás.
No soy un votante de Vox. Digo que Diego Calvo tiene una posición muy clara. Entiende que Vox es un partido constitucionalista, pero que tiene argumentos que a él le preocupan, a mí no me preocupan en absoluto, y esa es la única diferencia que mantenemos Diego Calvo y yo. O sea, Vox a mí no me produce ningún escalofrío su presencia, todo lo contrario. Me salvaguarda del peligro real que yo entiendo que hay en este país, ¿eh? Que es un gobierno, como ha dicho acertadamente Diego Calvo, social comunista, social podemita, como ustedes quieran, un gobierno de extrema izquierda que tenemos en la cuarta economía del euro, y luego también las amenazas de los nacionalismos excluyentes, ¿eh? Y luego ya a Vox cada español le puede pedir lo que quiera. Pero yo con Vox no tengo ningún problema. Al contrario, como humanista cristiano, Vox me parece una herramienta fundamental hoy en día. Ahora, mucho más importante me parece lo que apunta Diego Calvo, la unidad del centro-derecha en España. Eso sí es clave para tirar abajo el proyecto social.
Y no digo una derecha democrática.
Enrique Lucini, como... Ciudadanos lo tuvo a huevo. Enrique Lucini, me mete algo. Enrique Lucini, nuestro compañero, que nos manda un saludo también. Ciudadanos lo tuvo a huevo.
Lo tuvo.
Es claro y directo.
Y lo peor es que el espacio político lo ocupó y lo ocupa. Lo ocupó y lo ocupa, porque por mucho que el PP se quiera vincular a la derecha, el que ha votado a Ciudadanos le va a costar mucho trabajo votar al PP, le guste o no le guste el Partido Popular. Es decir, en este país hay mucha gente de centro que no quiere un gobierno radical de izquierda ni quiere un gobierno radical de derecha, quiere un gobierno de centro, racional, moderado, con cordura, con sentido común. Y por desgracia Ciudadanos tuvo la oportunidad y no la supo aprovechar. ¿Por qué no se supo aprovechar? Por la precipitación y la prisa por llegar al poder. Si hubiese sido realmente lo que vino a ser, un partido que tenía que aprender a hacer política desde la oposición, y que muy bien lo explicó Rosa Díez en su primer libro de política, de marketing político, que es Política Razonable. Le recomiendo la lectura a todo el mundo. Mi hija me lo recordó ayer, que lo tiene en su estantería y que lo tenga allí,
sí,
para que lo lea un par de veces. Yo quisiera volver a releerlo. Ahí está Fernando Savater y otra serie de pensadores que ayudaron a la creación de ese partido político. Lo decía claramente, a la política hay que llegar ya comido, llorado y otras cosas más, ¿no?
Gran verdad, gran verdad.
A aportar cosas. Y que además hay que intentar cambiar las cosas antes de llegar al poder. Porque una vez que se toca el poder, nadie tiene la vacuna de la corrupción y de la tentación de mantener el poder. Hay que condicionar la vida pública desde la oposición. Y al Ciudadanos le vino la prisa, vio el poder a la mano y quiso dar el forpaso al PP y al PSOE y a la madre que los parió todo para ser el number one. Y no, mire usted, para ser el number one primero hay que quedar tercero, hay que dar segundo, hay que hacer banquillo, hay que aprender, hay que tener cintura y no perder nunca su identidad. Y la identidad es la de ser un tensor hacia la moderación y la razón a las políticas de derecha y a la política de izquierda para buscar la mesura y el centro, que al final es la virtud del equilibrio, ¿no?
Como en la famosa novela de Mario Vargas
Llosa. Se le perdió,
Llosa,
se le perdió.
Cuando, al igual que sucede en la famosa novela de Mario Vargas Llosa, Conversación en la Catedral, yo te pregunto, ¿cuándo se jodió el Perú? No cuándo se jodió el Perú, sino cuándo se jodió Ciudadanos. Ciudadanos.
Cuando las encuestas le dieron por encima de todo el mundo en intención de voto y no supo tener cintura en la moción de censura de Mariano Rajoy.
Ese es el momento.
Yo creo que sí, que ahí fue donde no supo tener, decía, antepuso por un momento el interés del partido al interés del Estado. Y ahí falló. Lógicamente, el nivel de exigencia del ciudadano español a las formaciones políticas nuevas no es el mismo que a las viejas, por una sencilla razón. Porque los que vienen nuevos, o los que veníamos nuevos, veníamos a regenerar. Y ya está bien de predicar con palabras, hay que predicar con el ejemplo. Y es muchísimo más difícil mantenerse en el centro con un proyecto vivo, valiente y firme que a la derecha o a la izquierda de un centro.
Bueno, los oyentes nos están pidiendo, y vamos, los oyentes mandan, por supuesto, que valoremos el 8M, que valoremos el 8M. Vamos allá, ya hemos dicho.
Vamos a ver qué pasa, ¿no?
Sí, hay previstas una serie de concentraciones, manifestaciones en el día de hoy, 15 actos. Miren, yo primero quiero poner encima de la mesa una cosa.
Que tú creo te que declaras feminista, y yo también.
Sí, claro que sí, claro que sí. Si yo creo que una sociedad matriarcal, y lo vengo diciendo desde hace muchísimos, muchísimos años.
Esa es una discusión sociológica, porque yo considero que España siempre ha sido una sociedad matriarcal.
Es que es que quiero llegar a eso.
Ah, bien, pues ya,
o sea,
te lo
es que no ha habido, claro, es que, pero si te has adelantado tres pueblos. Es que yo creo que no hay sociedad más matriarcal que la española. Me dicen que la chilena es otra sociedad muy matriarcal. Entiendan ustedes por matriarcal en el hecho de que la mujer tiene mucho predicamento, ¿eh? La mujer tiene mucho, mucho poder. Yo sé que esto hoy suena fatal, suena fatal.
Aparte de la Gersa, aparte de la Gersa, ¿sabe quién es la Gersa, no?
A ver, ¿quién es la Gersa?
La mujer de Ragnar Lodbrok.
¡Ah, sí!
Bueno, la primera mujer de Ragnar Lodbrok.
Sí,
¿no?
Sí, sí.
Que fue una mujer guerrera que fue reina en Noruega, en la Escandinavia vikinga, ¿no?
Sí, 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 sí.
Después
vaya, se ha acordado de una figura
sí,
muy interesante.
La serie vikingo es para verla,
Es para verla, es para verla, sí.
Bueno,
sí,
pues
sí.
Un beso para la Gersa.
Y para Calisto Sosa y para otros que son muy fans, sí, también de vikingos.
Vale, vale. Pues ¿quién fue la primera mujer con grandísimo poder en el mundo mundial?
A ver,
Isabel primera, la católica.
Vaya, vaya, Isabel.
Ah, pero esa chica era de Castilla.
De Castilla.
De lo más profundo del reino
española,
de España.
Español.
Se inventó España. ¿Quién? Una mujer. Esa sí era feminista.
Estaba, como se dice hoy, empoderada.
Sí, sí. Tendrá muchas críticas históricas porque hay que analizar la figura
nadie
histórica
perfecto,
en su contexto histórico, en su situación.
Bueno, Irene Montero es perfecta.
Hombre, por supuesto.
Sí, sí, sí. Irene Montero.
La Guardia Civil no quieres que venga hoy, ¿no?
No.
Pues, señoras y señores, ¿por qué no tenemos que coger esa bandera y las feministas no empiezan a hablar de Isabel I, la católica? ¿Porque se llamaba la católica?
Hombre, puede
ser. ¿Entonces
ya
empezamos a discriminar por condición religiosa?
Para Irene Montero es un hándicap terrible.
Vamos
eso,
a ser coherente con el movimiento feminista. El movimiento feminista tiene que ser transversal y abierto. No se puede
ideologizar.
Ideologizar. Es una palabra. Yo iba a decir, sí. La tenía en la cabeza, pero es complicada de fonetizar. Bueno, pues no hay que incluir la ideología en el feminismo. Tiene que ser un movimiento completamente abierto donde quepa absolutamente todo el mundo. No solo todas las mujeres, sino fundamentalmente todos los hombres.
Bien.
Porque hay que educar a la sociedad en la igualdad. Y hay muchos hombres que no son enemigos de las mujeres, diría la mayoría, y el movimiento feminista que encabeza Irene Montero, para mí, es contra el hombre, no a favor de la mujer.
No es feminismo, es hembrismo.
Sí, es contra el hombre. No, yo no
así
sé si
como,
hembrismo,
no. Sí, yo lo digo, es hembrismo, o sea... ¿El machismo es reprobable? Sí.
Total.
¿El hembrismo que representa Irene Montero y las suyas es reprobable? Total.
Yo me han llegado a convencer de que para llegar al
y esto
término
es lo
medio...
que, tristemente hoy, buena parte de las mujeres están celebrando.
Hay
el hembrismo.
Hay que hacer políticas desiguales, en el sentido de que hay que pasarse de frenada para llegar al punto medio, ¿no? Es decir, históricamente la mujer ha estado discriminada con respecto al hombre en muchos aspectos de la vida. Entonces, para intentar llegar al punto medio, hay que tensar la cuerda y pasarse de frenada hacia el lado de la mujer. ¿Qué? En ley de cuota y tal. Yo estoy de acuerdo de eso. Me han llegado a convencer, que no estaba de acuerdo hace unos años.
¿Lo de las cuotas?
Me han llegado a convencer.
A mí no
de
me han convencido
temporal.
Todavía.
Es decir, para
a mí no me han convencido.
Lo que no se puede es instaurar.
Es o sea, decir, el ordeno y mando.
Hay una serie de normas transitorias que tienen que ayudar a conseguir el objetivo. Pero una vez conseguido, lo que no se puede mantener en el tiempo las leyes de cuota.
Terminar con la brecha salarial, por ejemplo.
Sí, eso hay que ponerle un plus por ser mujer, en positivo. Es decir, hay que ponerle un 15% más en el salario para que cuando se pongan las primas productivas...
Cuando una mujer acepte eso, la mujer se ha rendido.
Ya se han aceptado.
Mujer se rinde al aceptar eso. Entiendo que es así.
Pero que insisto que yo me considero una persona feminista y además cada día lo digo más. No feminista, sino liberal... igualitario, en el sentido de que creo que el objetivo de una sociedad moderna es conseguir igualdad de oportunidades y derechos y obligaciones. No nos olvidemos de la tercera parte de la democracia, que no son derechos.
Pero tú sabes que hoy las obligaciones están donde están, ¿eh?
Porque en los valores
están
éticos,
en el suelo.
Los valores éticos que estamos enseñando a las nuevas generaciones a través de las leyes educativas no hablan de obligaciones. Los niños solo creen que tienen derechos. Y para eso el juez Calatayud debería de meter un par de temas en educación ética. Me refiero al juez de menor, que tan bueno ejemplo.
El juez Calatayud debería tener un programa, no sé si en la tele, en la radio.
Tiene un canal de YouTube, creo, por lo menos tiene una cantidad de vídeos en YouTube que serían de obligado cumplimiento para muchos padres.
Debería entrar en la escuela, el juez Calatayud. Debería
eso no está bien visto. Se plantea un taller de igualdad y se lo plantea al sistema educativo actual, consejería contra consejería de estos gobiernos autónomos. Como presentes un taller que sea hablar de la igualdad desde el punto de vista general, no te lo van a aprobar. El tema es que la igualdad se consigue solamente a través de talleres de educación de género, diversidad emocional, opciones sexuales varias, derechos de los chavales, derechos a ser feliz, derechos a jugar, derechos a pegarle a su padre. No, eso no. Pues se lo hemos llegado a hacer. Derecho a pegarle al profesor, no reconocer la autoridad. Como tú te plantees un taller tipo juez Calatayud, de respeto a la autoridad, respeto a las normas...
Estás condenado.
No, es que no hay un euro para eso.
Que no, claro, estás condenado.
Yo me acuerdo en un consejo escolar donde yo propuse un taller de igualdad, incorporar el color de pelo, el peso y la talla, y se descojonaron todos. No. Taller de igualdad es entre hombres y mujeres, pero también será entre niños gruesos y niños delgados, entre niños con gafas y niños sin gafas, porque el bullying no es solamente de niños hacia mujeres, ¿eh? Claro. O de niños hacia niñas. El bullying es de niños y niñas hacia niños y niñas gruesos, niños y niñas altos, niños y niños con problemas de dicción, niños y niñas con problemas de movilidad. Es decir, esa es la educación a la igualdad. Y eso no se está tratando, porque se está gastando mucho dinero. Y que la mujer tiene el mismo derecho que el hombre. No. Que la mujer tiene más derecho que el hombre, porque la mujer sí le puede pegar. Y eso lo he vivido yo en un colegio de primaria. Una mujer sí puede, una niña puede darle una patada o una bofetada a un niño, pero el niño no se puede defender. Y eso es peligroso, ¿eh?
Hace dos días en Suiza, y yo lo traigo porque hoy es 8M, ¿eh? Lo traigo porque hoy es 8M.
Y por cierto, que yo no quiero decir con esto que la educación en igualdad que se está haciendo hasta ahora mismo sea malo. Lo que quiero es que se focalice realmente en igualdad. No en pasarse de frenada tanto tiempo en que las mujeres tienen más derechos que los hombres. No, tienen los mismos.
Pero hay que decirlo alto y claro.
Y por eso no soy fascista, ni soy de derecha, ni soy de nada.
No te
justifiques. Es decir, soy una persona liberal independiente que quiero la igualdad de oportunidades a todos los miembros de la sociedad, independientemente de su religión, de su raza, de su color de piel, de su pelo, de sus kilos, de sus metros, y si son hombres o mujeres, que quizás sea lo menos importante. Pero lo único que nos preocupa actualmente.
Mira, vale, el oyente iba a hablar de lo de Suiza, hablaré de lo de Suiza, pero me pide el oyente lo de Carolina Rodríguez. Bueno, hoy a las 5 de la tarde, si no recuerdo mal, porque estoy de cabeza, no lo tengo aquí siquiera. Creo que es a las 5 de la tarde, a las 17
¿Es
horas.
¿Es estática o hay caminito? No,
hay caminito. Bien, hoy en el Puerto de la Cruz, con motivo del 8M, obviamente, habrá una marcha, una concentración. Parte desde el muelle, parte desde el muelle pesquero del puerto de la Cruz. Esperemos que todo salga bien. El alcalde ha asegurado que se va a contar con un dispositivo de seguridad, faltaría menos. Pero, miren, mientras en la inmensa mayoría de las ciudades de España, Madrid sobre todo, va a imperar el buen juicio, aunque yo me temo que se van a producir
incidentes.
Aquí, en una entrevista, la responsable de igualdad del Ayuntamiento del Puerto de la Cruz, Carolina Rodríguez, a preguntas de un servidor, aseguró, nada más comenzar la entrevista, y con un tono muy serio, que claro que no, en el puerto no ha lugar concentraciones ni manifestaciones. ¿Eh? ¿Qué vamos a tener hoy entonces a las 5 de la tarde o a las 5 y media de la tarde en el muelle? Pues una marcha, una concentración. Y el alcalde y el equipo de gobierno animando a esa marcha. ¿Preparada por el ayuntamiento? No. ¿Preparada por el equipo de gobierno? No. Por lo tanto, impuesta. ¿Aparecía en el programa esa marcha? Según relató Carolina Rodríguez en esta emisora, no aparecía. Ella misma confirmó que en el puerto de la Cruz no se saldría a la calle. ¿Eh? La lectura del manifiesto. Creo recordar que a las 11 de la mañana, por fuera del ayuntamiento. El acto en La Guancha para la lectura de ese manifiesto de los municipios del norte de Tenerife. Pero marchas no. Pues hoy tenemos una en el puerto a las 5. Claro, el alcalde Marco González asegura que el dispositivo de seguridad garantizará, y yo no tengo dudas al respecto, de que se va a garantizar la seguridad, pero no es el día. ¿Qué pasó hace un año en este país? O sea, que no nos arrepentimos y lo que hacemos es, de alguna manera, estar justificando lo que ocurrió hace un año. No solamente con el 8M y con las mujeres en la calle y con la extrema izquierda en la calle, sino con actos, por ejemplo, organizándose partidos de fútbol y todo tipo de actividades. Carolina Rodríguez, usted aquí dijo lo que dijo y hoy estará encabezando esa marcha. ¿Qué valor le podemos dar a una... ¿Qué valor tiene la palabra de un político? Eso es la pregunta que yo me hago. ¿Qué valor?
Tiene el ejemplo del presidente del gobierno, ¿no? Que dice una cosa y la contraria en un plazo mínimo de 48 horas.
Pues ahí está, Diego.
Y ese es el máximo responsable del Partido Socialista, ¿no? No pasa nada, ¿no? Es que los españoles permitimos. Ya nos hemos acostumbrado tanto a la mentira que no le pasamos factura.
Mira, Begoña Villasís, Inés Arrimadas, dos mujeres a las que yo valoro mucho, de Ciudadanos, por cierto, manifestaban recientemente en El Español algo que yo no pongo en duda. O sea, ellas fueron despreciadas, insultadas, vejadas. Le tiraron...
No solamente ellas, sino cualquier mujer que no comulgue con las políticas radicales del feminismo.
Fueron acusadas actual, de todo.
Los movimientos feministas actuales, visibles, ¿no? No quiero decir con esto que el único movimiento feminista sea el Dinero de Montero.
Que una mujer te lance a la cara orín, porque estás en la manifestación del 8M.
Pero eso pasa desapercibido, es decir...
De verdad, ¿eh?
¿Quiénes son las agraviadas? Pues son las culpables. Eso ha pasado en este país. No solamente con Irene Montero, con Irene Inés Arrimada y Begoña Villasís, o compañeras del Partido Ciudadano, también con presidente del Partido Popular, sin militancia política que no comulga con las ideas de ir con esas pancartas y esas pintas.
¿Pero tú crees
esas...
que Irene Montero es más feminista que Macarena Olana?
No, creo que Macarena Olana ha llegado donde ha llegado por valor propio. Claro. Y Irene Montero ha llegado por ser quien es.
Por ser
por juntarse con quien se ha juntado.
Ya está.
Porque desplazó a Tania. ¿Se acuerdan de Tania? La desplazó simplemente porque la desplazó en la cama. Y eso, le gusta que no le guste, es una realidad. Es la primera ministra que es ministra por ser mujer de un vicepresidente.
Bravísimo.
La primera.
En la historia de España.
Y ha habido mujeres brillantes.
Ni bueno, con el franquismo pasó eso.
Yo les recuerdo a ustedes el escándalo que había porque Ana Botella era alcaldesa de Madrid gracias a ser la mujer de Aznar. Es decir, para que pueda estar en la vara de medir tan diferentes que hay entre la izquierda y la derecha de este país.
Bien traído el ejemplo.
Pero es que ha sido siempre así. Es decir, Macarena Olana o cualquier mujer que no vaya de la pancarta violeta con la actitud violenta y agresiva hacia el hombre, que tienen los actuales movimientos feministas amparados por el Ministerio de Igualdad, no solamente no es considerada feminista, sino que se considera que es enemiga al movimiento feminista. Y eso se lo he oído yo decir al ministro de Igualdad.
No tengo ni una mínima caspa cuando hablo de mujer al oyente, que es amigo. Un poquito casposo, Lorenzo. No tengo ni una caspa, y me conoces muy bien, querido amigo, querido oyente. No tengo la más mínima caspa.
Igual se refiere a mí.
Seguramente se refiere a los
dos.
Intento
no ser casposo, pero sí es verdad que tengo una opinión.
El que me acuse de casposo defendiendo a la mujer tiene un problema.
Tengo una opinión un poco.
Ya lo adelanto. El que me acuse de casposo tiene un problema. Tiene un problema conmigo.
Porque yo uso
HS, ya me conocen,
¿no?
Y ya me conocen. Cuando digo que tiene un problema conmigo. Así que vete corrigiendo ya. Vete corrigiendo ya. No me toques las gandingas. Vete corrigiendo ya. Corrige, amigo mío. Corrige. No tengo caspa. Perdí a mi madre a los 13 años y defiendo a la mujer por encima de todo. No me toques las gandingas. Corrige. Pide perdón. Rápido. Porque te has ganado un problema. Te has ganado un problema y me conoces. ¿Me conoces?
No te enfades, que es lunes.
Acepto tus disculpas. Te quiero mucho. Un abrazo enorme.
Se te estaba notando que lo quieres mucho, porque no te hace enfadar quien no te importa.
Cuidado, que Lorenzo de Ara es conocido, ¿eh?
Sí. Pero bueno, no te enfades, que es lunes y hay que tomarse las cosas un poquito relativas. Insisto en que el movimiento feminista es mucho más de lo que está secuestrando el actual ministro de Igualdad, que creo que hay mucho trabajo que hacer todavía para conseguir la igualdad entre hombres y mujeres, pero que de verdad que creo que el objetivo, el punto de mira, la dirección en la que se está centrando las intenciones, no las voy a poner en duda. Venga, simplemente que el camino que se ha elegido para conseguir la igualdad no es el correcto. Y además se están generando otros problemas. Y hablamos en cualquier parte de problemas de la mujer, que no son problemas de la mujer exclusivos, son problemas de la sociedad. Están coparticipados entre mujeres y hombres, que son las mayores sufridoras las mujeres. Vale, pero son problemas de desigualdad que hay que solucionar cuanto antes. Y la dirección correcta no es la que se está llevando, sino hay que buscar enemigos. Esos son problemas de los nacionalistas. Los nacionalistas necesitan un enemigo para tener razón de ser. El movimiento feminista no necesita enemigos. No lo necesita. Necesita simplemente, cuantas más personas concienciadas de esa realidad social, mejor. Y buscar la justicia, la igualdad de oportunidades, la igualdad de derechos. No busquemos más allá, no busquemos revanchismo, no busquemos que hemos sido una raza, me decía el otro día, una raza, no me usted, un sexo. No, porque el sexo y el género, ya empezamos, qué dolor de cabeza. No, como han sido una parte de la sociedad que han sufrido una discriminación y han sido débiles, no hace falta pasarse del medio. No hace falta, ¿no? Que ya estamos en el siglo XXI. Solamente hace falta una conciencia social real y educación. Que nos vamos a los colegios y vemos que no estamos educando en igualdad a las mujeres y a los hombres. Estamos educando a mujeres empoderadas y con un afán de sometimiento al otro sexo o al otro género, que yo me pierdo. Preocupante, de verdad. Es decir, es que es preocupante. El respeto a la autoridad es cero. Aquí los que mandan son las mujeres, y cuanto más feminazis sean, mejor.
Eres un crack. Por cierto, que sí, tengo ya a mi compañero Leopoldo, pero escucha atentamente, Leopoldo, también, no pasa nada. Miren, los suizos, como hoy es 8M, los suizos aprobaron. Ya saben que los suizos son muy de referéndum, ¿no?
Hacen referéndum.
Ellos votan por todo.
Siete cosas. Vamos a poner un referéndum para siete cosas.
Pero este referéndum sí tuvo razón de ser.
¿El del tren del sur?
No. No. Los suizos aprobaron ayer domingo, en referéndum, una ley que prohíbe que las mujeres utilicen en cualquier lugar público el velo integral o el burka en Suiza. Elementos de la vestimenta tradicional islámica. Las multas, 10.000 francos como máximo, unos 9.000 euros. O sea, en Suiza, ninguna mujer podrá llevar en público el velo integral o el burka por referéndum. Quiero saber, en España, las feministas, ¿cómo ven este referéndum? ¿Cómo ven este referéndum?
Expliquemos que no es el pañuelo en el cabello, ¿eh? Es el velo integral. Es
el
decir,
velo integral que tapa
la
cara.
La túnica de Nazareno, que nada más que se ve los ojos. Exacto. Ni siquiera. Es decir, todo
y
completo.
El burka. eliminados en Suiza. La mujer no puede ir por la calle con el burka ni con el velo del nazareno. No puede. Está prohibido por ley a partir de mañana. Solamente se les permite esa vestimenta en lugares de culto. Entra al lugar de culto, la mujer desea ponerse esa vestimenta en el lugar de culto, tiene derecho. Pero en la sociedad, en la calle, no. ¿Y saben lo que alegan los suizos para ello? Aquí de lo que se trata es de defender los valores de nuestra civilización. Señores, tú a lo mejor haces un movimiento.
Yo ante el suizo, en este caso,
me pongo a su entera disposición.
Por ahí es donde tenemos que ir, insisto.
Defender nuestra civilización.
E incluso preocuparse por los países donde no tienen derecho las mujeres,
claro,
ni a conducir,
claro,
y que las apedrean por ser infieles.
Claro.
Es decir, ese es el movimiento feminista que realmente
bravísimo,
es necesario.
Bravísimo.
No que si a la mujer hay que ponerle una cuota de que las limpiadoras de hospitales sean el 50% o los mineros del carbón de Asturias el 52% o los bomberos o las policías nacionales. Es decir, no, mire usted, en España no hay leyes que discriminan a las mujeres en ámbitos laborales, no lo hay. Donde sí las hay es en Marruecos, por ejemplo, pues no se preocupan de echar una mano en Marruecos. O en Argelia, o bueno, en Túnez. Que bravo. Estamos cerquita, vamos.
Escuchemos a Leo, a Leopoldo Pérez, nuestro compañero. Leo, buenos días.
Buenos días a todos.
Buenos días, aquí está Diego Calvo, que siempre se alegra de escucharte y presta mucha atención a todo lo que dices. Y bueno, querido Leo, hoy es 8M, pero vamos a empezar por algo que sigue siendo un problema en Canarias, obviamente. Ahí hemos tenido la manifestación de esos casi 2.000 inmigrantes, ¿no? Sorprendente, sorprendente. Pero los canarios creen que las instituciones favorecen más a las personas migrantes, a los inmigrantes, a los que vienen de fuera. ¿Qué tienes que decir tú de esto, querido amigo?
Bueno, esta información la publicaba el Canarias 7.
El Canarias 7, semana. Efectivamente, sí.
Es un estudio que es donde lo que me llama a mí mucho la atención. Un estudio elaborado entre 2017 y 2019 por el Observatorio de Inmigración de Tenerife. Me llama mucho la atención precisamente por ese periodo, 2017-2019, claro, que evidentemente, bueno, pues ya teníamos cierta presión de inmigración en Canarias, pero evidentemente no como el último año, ¿no?
Es cierto.
En donde evidentemente el desborde ha sido total. Y lo vemos, como tú bien apuntas, de esa manifestación el sábado en La Laguna, concretamente, ¿no? Claro, a mí me llama mucho la atención porque evidentemente tenemos que ver cómo ha calado ese mensaje de que se... presta más atención a un grupo de población inmigrante que a los propios lugareños, ¿no? Vamos a ver, yo creo que hay que hacer matizaciones, ¿no? Y que es un mensaje bastante peligroso, ¿no? En todos los sentidos, porque vamos a ver, esta gente evidentemente viene sin nada, pasando una travesía, en muchos, no solamente la travesía marítima, sino la travesía desde sus lugares de África subsahariana hasta el Magreb, y desde ahí el salto a Europa, o bien por el Mediterráneo o bien por el Atlántico, ¿no?
Correcto.
Evidentemente, esta gente han invertido pues los pocos recursos que tenían monetarios y pues muchos se han jugado la vida y la han perdido, ¿no? No estamos en la misma circunstancia. Lo único que, como otras veces hemos dicho en este espacio, es que evidentemente no se puede descuidar a uno para favorecer a otro. Ahí estamos de acuerdo. Pero evidentemente también tenemos que ver que esta gente que viene sin nada, en la más absoluta pobreza, ¿no? De una situación ciertamente pues muy grave, porque nadie coge un barco, un cayuco, una patera para venir a este supuestamente mundo desarrollado y de promesas si está a gusto en su país, ¿no? Es un mensaje que a mí, pudiéndolo entender, no deja de causarme cierta alarma, ¿no? Porque lo que puede generar es odio y racismo, y eso es muy peligroso y que está en manos de las instituciones no descuidar a nuestra gente digamos, primando a otros, que no digo que sea el caso, ¿no? Porque antes lo estaba intentando poner de manifiesto. No creo que se descuide. Lo único es que a lo mejor, evidentemente, se responde a una situación perentoria y en cuanto a la urgencia y también en cuanto a los recursos, ¿no? Uh-huh. Entonces, evidentemente, yo me alarma que cale este mensaje xenófobo o racista, porque quiero recordar que nosotros no somos xenófobos ni racistas. Bravo. y que no hace muchas generaciones atrás, concretamente yo me precio de ser hijo de inmigrante, uh-huh, y evidentemente no eran las mismas circunstancias, el mundo ha cambiado muchísimo, pero lo que no podemos es condenar, estigmatizar a que viene intentando mejorar su situación, porque nosotros, pues a principios, o a mediados, mejor dicho, del siglo pasado, también salimos de Canarias buscando una mejor situación, ¿vale? De acuerdo, eran otros tiempos, pero en su momento, a nuestros canarios que se iban a Venezuela o a Latinoamérica, también allí se les discriminaba. Eran, vuelvo a repetir...
Sí, es bueno recordarlo, es bueno tener fresca la memoria.
Sí, mi padre me contaba que el ser isleño y calificarte como tal, por ejemplo, en Venezuela, no era motivo de orgullo para los venezolanos. Llamaban isleños desde el punto de vista y con una connotación despreciativa, ¿no? Entonces, bueno, evidentemente yo creo que de eso algunos lo hemos mamado, si bien no en primera línea, de primera mano, pero sí nos transmitieron, o por lo menos mi padre así lo hizo conmigo, de que en Venezuela no eran bien recibidos. Y aún así, evidentemente, allí tenían otras ventajas los que emigraron. Allí hacía falta mano de obra. Aquí nos sobra, ¿no? Yo pienso que nos sobra, porque hay todavía muchas labores que no queremos hacer la gente que vivimos aquí, y que algunas de esas labores las hacen en condiciones lamentables, como hemos visto en el sur de la península, en donde se explota, se aprovecha de la necesidad de esta gente para explotarlo, ¿no? Con lo cual, pues no sé, a mí me gustaría concluir con ese llamamiento a la razón, al sentido común, a que evidentemente no descuidemos a los de aquí, pero que sigamos siendo solidarios y respetuosos con la gente que quiere mejorar su vida.
Clarísimo el mensaje de nuestro compañero Leopoldo Pérez. Leo, obviamente tienes que valorar también el 8M, el día que hoy estamos celebrando. Todos, digo bien, todos. Tú aseguras que la realidad de una situación velada y el odio que despierta entre algunos sectores de la población, ¿lo tienes claro?
Yo lo tengo muy clarísimo. El que ahora mismo, evidentemente, nos creamos y celebramos, porque, ojo, no tiene que ver una cosa con la otra, entiendo yo, ¿no? Lo que tú apuntabas de esa decisión de los suizos no tiene nada que ver con el feminismo, tiene que ver con el integrismo, con el fanatismo que somete a esas mujeres y que no las deja ni siquiera decidir. A mí me parece muy bien, y yo soy un defensor a ultranza de la libertad, de cada quien que haga lo que quiera mientras no repercuta en mis libertades, en que no me imponga nadie, ni los de aquí, ni los de fuera, cómo tengo yo que vivir o cómo tengo que vestirme, que me parece que es gravísimo, ¿no? Porque entonces, ¿hasta dónde llegaríamos? También prohibiríamos el velo, como tú apuntabas y diferenciabas, de que no, una cosa es el burka y otra cosa es el velo, porque a mí me gustaría saber, por ejemplo, todas nuestras monjas, todas quieren llevar ese velo, pregunto. A lo mejor muchas están mucho más cómodas sin ese velo que impone esa religión, y evidentemente pues están sometidas también, ¿no? O porque tenemos que vestir de una determinada manera los occidentales, o si vamos a un país, o aquí mismo, ¿no? O sea, yo creo que no. Y después, evidentemente, se ha generado una especie de odio, yo creo que es falso, porque a mí nadie me ha impuesto el cómo tengo que comportarme en una sociedad respecto a mis congéneres del otro sexo, evidentemente. Vuelvo a repetir, ya sé que es difícil valorar qué es el sentido común, ¿no? pero yo creo que si nos tratamos a todos por igual, evidentemente no habría ni discriminadas ni discriminadores o discriminadoras, porque después está otra cosa que tengo muy claro, y aquí voy a ser políticamente incorrecto. Evidentemente el machismo nace en el seno familiar, y muchas veces, y sé de lo que estoy hablando y no voy a corregir, están impuestos por las mujeres que tratan diferente a sus hijos y a sus hijas en el seno familiar desde pequeñitos, estableciendo diferencias de comportamiento que a día de hoy son inasumibles y se siguen produciendo sobre proteccionismo a unos y a otros, hace que sean discriminados a la larga. Y eso es lo que a mí no me parece bien. Por lo tanto, tenemos que avanzar. Y después, yo particularmente he vivido situaciones en este 8M, previas a este 8M, de miedo por parte de las mujeres, y digo bien, mujeres, miedo a externalizar pues ese sentimiento de reivindicación de igualdad, de vivir sin sometimiento. Y eso evidentemente implica, o me lleva a la conclusión, de que todavía se discrimina a una parte de la sociedad por ser mujer. O sea, el tener miedo a decir que soy feminista o a simplemente poner un símbolo en mi avatar en una red social, evidentemente eso significa que tienes miedo. Y si tienes miedo por el qué dirán, no tienes libertad. Entonces, evidentemente, el 8M para mí es necesario, sigue siendo lamentablemente necesario, porque se dan estas situaciones. Y eso es lo que no me parece en absoluto. Pero también digo que muchas veces las mujeres son las que fomentan el machismo y la intolerancia respecto a ellas mismas, en sus hijos y en sus hijas. Y eso no me cansaré de decirlo porque lo veo.
Bravísimo. Bueno, pues, ¿saben ustedes por qué me gusta esta profesión? A veces la detesto. Pero puede más el amor que siento hacia ella. Ya son 33 años. Puede más. El hecho de que uno pueda tener compañeros en la profesión que manifiesten abiertamente lo que hoy ha manifestado en esta emisora libre y líder del norte de Tenerife, Leopoldo Pérez. Y además que en un 80-90% coincide con lo aquí expuesto por Diego Calvo y un servidor. Pero es lo que más me gusta de esta profesión, la pluralidad y no perder la libertad nunca, nunca. Y enterrar para siempre el miedo y señalar a los enemigos que quieren destruir esta noble profesión. Leopoldo Pérez, un abrazo enorme. Gracias por tu fidelidad, gracias por tu confianza, gracias por formar parte del equipo de analistas de este programa. Como siempre, ya saben, arrancamos la semana con Leopoldo Pérez. Un abrazo enorme.
Es un placer. Otro para todos. Buena semana.
Buena semana.
Buenos días. Buena semana.
Buenos días. Sí, me confirman, Diego. La concentración en el puerto de la Cruz comienza a las 5:30 de la tarde. Encuentro en el Monumento de la Pescadora. Salimos a recorrer las calles.
¿Pescadora?
Pescadora,
que
ha dicho.
No, que es pescadera.
Pescadera. Es que yo he dicho pescadera, pero ellos aquí se empeñan en lo aberrante, en lo aberrante. A ver si me están escuchando en el puerto de la Cruz. Aberrante. Aberrante.
Pues ya he explicado la diferencia entre pescadora y pescadera.
Da igual que... Da igual, mira, ¿no? El hijo de un pescador no se va a dignar, no se va a dignar a perder siquiera un segundo en decir lo que es una pescadera y lo que es una pescadora.
Ya lo decía
Cela. En el puerto de la Cruz nunca existió una pescadora. ¿Eh? Pero ustedes, RGR, con la nómina todos los meses, ¿eh? Encuentro en el Monumento a la Pescadora. Si es que son burros. ¡Burros! ¡Burros!
Y
salimos... Y burras. ¡Buah! Por cierto, el burro es un magnífico pez. Yo les recomiendo... Mi hermana...
El pez come burro, pero no hay pez burra.
El pez... No hay pez burra.
Igual el pez burro. Gallo y no hay pez galla.
Exacto, el pez gallo.
Vaya hombre.
El gallo es un maravilloso pez, pero el burro es todavía mejor. El burro. Dificilísimo, ¿eh? Dificilísimo de despellejar. Es muy difícil de despellejar. ¡Bruf! Cuidado. Pero tiene un sabor maravilloso.
Para los que
de un burro da buena fe siempre mi hermana, ¿eh?
Para los que conozcan los pescados, es parecido al sabor del pez mantequilla.
Ah, muy bien. ¿Tú has comido burro?
Sí, sí.
¿Te gusta?
Es difícil de comer.
Es difícil. Hay que masticarlo. Sí. Hay que masticarlo, pero es maravilloso. A mí me encanta el burro.
Yo me quedo con el pez mantequilla.
Vale, pero a los burros del ayuntamiento no hay pescadoras.
Y a las burras.
Y a las burras. Es cierto.
Estamos aquí, pues, lenguaje inclusivo.
Lenguaje inclusivo.
Políticas de género.
Pero eso sí, recuerden ustedes, a las 17:30 todos se darán cita en ese monumento, a la pescadera. Y a las 6 de la tarde salimos a recorrer las calles. ¡Hala! ¿Qué dijo Carolina Rodríguez aquí? Primera pregunta de un servidor. No. No se van a celebrar concentraciones ni manifestaciones en el Puerto de la Cruz. Por lo tanto, en el programa del ayuntamiento, esto no estaba recogido. No está en el enlace. Usted va al enlace del ayuntamiento del Puerto de la Cruz y no aparece este acto. No aparece este acto en el programa. No ha sido variado. No aparece el acto. O sea, ustedes van al enlace, Ayuntamiento de Puerto de la Cruz, lo que ustedes quieran. Y no está el enlace.
¿Y van a ir poniendo vacuna o qué van a ir haciendo?
No, pero la pregunta es, ¿quién le ha impuesto esto al equipo de gobierno? ¿Quién? ¿Quién le ha impuesto esto?
La ha impuesto a alguien que no tiene sentido común.
Ay, Diego.
Y además que no sé qué se gana. Es que no sé qué se gana, ¿no? ¿Hay alguna reivindicación que luchar por ella?
Y tiene que salir el alcalde diciendo, no, contaremos con policía.
Que va a mejorar en algo hoy. Es decir, hoy va a mejorar algo por hacer una manifestación o un recorrido por las calles del Puerto de la
Cruz. ¿Qué pasó hace un año, por Dios?
Aquí, es que de verdad, sinceramente, cuando uno hace algún acto o hace algún movimiento, debe perseguir un objetivo.
Por supuesto, Diego.
Y el objetivo de esta concentración en el monumento a la pescadora...
No me toques las gandinas.
Sí, dicen pescadora, ¿no?
Sí, así
es. Vamos a aplicarse en un día, ¿qué diferencia hay? Pues es absurdo, de verdad, porque no se
va... La pescadora va a pescar, la pescadera vende pescados.
Eso es.
Un 10 para Diego. A ver, niños del
niños
ayuntamiento.
Y niñas.
Niños y niñas. Oye, es verdad, lo del lenguaje inclusivo, que no.
Hoy voy a hacer un poco toca narices.
Sí, niños y niñas. Que además tienen un buen sueldo, que no lo volverán a ganar fuera. El 80% de ellos y de ellas. Exacto, ahora sí, ya va adelante. Pescadora. La que supuestamente tendría que salir con Periquín, mi padre, a coger viejas. Nunca. Nunca. El patrón mandaba. Mi padre. Y siempre varones. Al remo y a las órdenes del patrón. Pescadera. Noble profesión. Noble profesión. La que vende el pescado. Noble profesión. Maravillosa profesión.
Normalmente familiar de los pescadores.
Por supuesto. Vinculada estrechamente al mar.
Pero entonces ahora habrá que hacer una ley de igualdad de género donde haya igual número de mujeres pescaderas que hombres pescaderos y igual número de hombres pescadores y mujeres pescadoras, ¿o no es necesario?
No voy a...
¿Verdad? Es que es absurdo todo esto.
Es absurdo todo esto. Es decir... Mira, Ignacio Gómez Bursaco, buenos días, compañeros. Que no aparezca la concentración en un programa oficial ni en una web oficial puede tener que ver con blindarse ante futuras denuncias, como pasó el año pasado. Fíjate tú lo que apunta Ignacio.
Yo solo
tengo
que hacer una reflexión.
Bravo, Ignacio,
hay
bravo.
Hay mucha gente que está demonizando el movimiento feminista y las concentraciones. Nada más lejos de mi intención.
Claro
Pero
que no.
Pero sí quisiera dejar una reflexión después de un año del 14 de mayo, del 8 de mayo del año pasado, 5 o 6 días antes del confinamiento, del primer confinamiento de este país, donde me gustaría dejar claro, me ha acusado mucha gente cuando digo esto, pero yo quiero dejarlo claro.
Pues no te...
El problema del coronavirus no fue generado en el 8 de marzo, pero murieron muchas personas en este país por la falta de valentía y liderazgo del gobierno de la nación, siendo conocedor de que existían ya graves riesgos de contagio en las ciudades y pueblos de este país, que no se tomara ninguna medida hasta después del 8 de marzo. Es la realidad. Pasó así. Tenían datos suficientes como para haber tomado medidas el día 7, el día 6, el día 5, el día 4. Pero no se hizo por falta de valentía y liderazgo, porque era prioridad mantener la concentración del día 8. No es que el día 8 se contagiara y en los campos de fútbol no, y en las manifestaciones
Bravo.
De Vox no. No, Bravo. sí. Pero es que todo eso se produjo porque no hubo valentía por parte del gobierno de parar el día 1 de marzo, el día 24 de febrero, porque había que salvar la concentración del 8 de marzo. Eso es lo que quiero que quede claro en mi opinión. No voy en contra de la manifestación del 8 de marzo, voy en contra del gobierno que tapó una realidad sanitaria para evitar tener que suspender una manifestación y que por ello nos condujo a la contaminación masiva y a muchísimas cientos de muertes innecesarias.
Bravísimo. Y termino con un oyente. En Playa San Juan yo conocí a una pescadora, patrona de barco.
Toma.
Patrona
de barco. Esa sí era feminista, seguro.
Y era un atunero.
Toma.
Me dice el oyente. Y era un atunero, o sea, una mujer al frente de ese atunero. Y estar al frente de un atunero, cuidado,
sacar
pues
un atún con cuchillo,
una patrona, una patrona, ordenando al hombre, venga, ahora sí. Pues eso es una pescadora. Lo del muelle es una pescadera que lleva el pescadito, ahí lo tienen ustedes en el monumento.
Y papá para el mercado, no va para un barco.
Termino, a ver, burros del ayuntamiento.
Y burras.
Publicidad. En directo, como siempre, las 9 y 15 minutos de la mañana. Recuerden ustedes que, aunque nos vamos a quedar en el puerto de la Cruz, porque ya nos acompaña nuestro siguiente invitado, hoy también es lunes y mantendremos la tertulia. Hablemos del puerto de la Cruz. Han confirmado su asistencia Jonás Santana, concejal del Partido Socialista y portavoz de este grupo municipal, el portavoz del Partido Popular, Pedro González, y el secretario general de Coalición Canaria y portavoz de esta formación política en esta tertulia, Juan Carlos Marrero. Pero eso será después de la entrevista que vamos a mantener con el concejal de deportes del Ayuntamiento del Puerto de la Cruz, Alberto Cabo. Concejal, tenga usted muy buenos días.
Hola, muy buenos días, muchas gracias por la invitación y un saludo a los oyentes.
Me alegro muchísimo de contar contigo aquí hoy porque, claro, vamos a hablar de trabajos de mantenimiento, limpieza y remozado de instalaciones deportivas que se reparten por el término municipal del Puerto de la Cruz, pero yo antes de entrar en toda esta serie de trabajos que son importantes porque hay que mantener en condiciones estas instalaciones deportivas en la ciudad turística por excelencia de Canarias, te pregunto que pensábamos que el 2020 cuando quedara atrás, pues el 2021 nos iba a traer otro panorama, pero hablando del panorama, si iba a cambiar y para mejor, obviamente, si lo enfocamos en el terreno deportivo, yo creo que cambios ninguno o muy pocos cambios.
No, la verdad que estábamos esperanzados en que el 2021 pudiésemos volver a lo que es la, entre comillas, la nueva normalidad, que bueno, para mí la nueva normalidad
es recuperar.
Hay que saber definirla porque decíamos la nueva normalidad, nueva
Acerca
normalidad.
Acerca un poco el micro, gracias.
Y eso no ha existido por ahora, ¿no? Nosotros deseando que todo volviera a ser como era antes de la dichosa pandemia, ¿no? Pero por ahora está siendo imposible, ¿no? Y está claro que siempre hay que pensar primero en la salud de todos los deportistas y todas las deportistas, pero estamos ahí a la espera de que a ver si mejoran las cifras, ¿no?
Yo espero que antes de que termine el mandato, que será así, ¿no?, veamos un Alberto Cabo en las instalaciones deportivas, en el Estadio El Peñón, en los diversos polideportivos, en las instalaciones deportivas, contemplando una competición y con ese público que tanta falta hace.
Sí, esperemos, sobre todo la diaria, ¿no?, la de los niños del municipio, y luego pues cualquier evento de mayor importancia por el tema de asistencia de público que no por la diaria, que para mí es la más importante, ¿no?
¿Entrenamientos se están realizando?
Sí, sí.
¿Siempre con todas las medidas
los entrenamientos de seguridad? Sí, sí, la verdad que sí. No nos podemos quejar porque encima tenemos ahora mismo por las tardes un reclamo de hace bastantes años, que son conserjes en las diferentes instalaciones.
Bravo.
Tenemos tres conserjes que estamos rotando por algunas instalaciones, con lo cual ya hay alguna presencia para poder ayudar al tema del aforo, un control de entradas y salidas de los deportistas. Y sí, por ahora todos los entrenamientos se están realizando con normalidad, ¿no? Para entendernos. De hecho, la lucha canaria también va a volver a la arena, si Dios quiere, en breve. Y
qué bien.
Sí, sí, una gran noticia para nosotros desde junio, que está muy castigada la lucha canaria por el tema de la arena, y bueno, podrá hacer preparación física. Ya la semana pasada hizo la preparación física dentro del terrero, pero no en la arena, y vamos a ver
en
si
Punta
somos
Brava, por lo tanto
en el Santiago Llanes.
Sí.
Y esperemos que este miércoles, si Dios quiere, ya estamos adelantando una noticia.
Qué bueno, qué bueno.
Esperemos que se pueda hacer efectiva la preparación física en la arena, la tan deseada, que nadie te lo ha prohibido, pero nadie te ha dicho que lo puedes hacer, ¿no? Pero bueno, para eso están los protocolos.
Claro.
Creo que nos estamos volviendo expertos en protocolos de todos los sentidos.
Indudablemente. Siempre están muy presentes.
A los técnicos de deportes, como Guillermo Sicilia, Elicio como coordinador y Javier, el médico del Servicio Médico Municipal, los tengo locos con el tema de los protocolos y demás. Pero bueno, a ver si ya la lucha canaria llega a donde tiene que estar, que es al menos poder hacer la preparación física en su casa.
Claro que sí, claro que sí. Bueno, pues empecemos a hablar de ese mantenimiento, de esta limpieza, del buen cuidado de las instalaciones deportivas, porque este cuidado y este mantenimiento lo llevan a cabo alumnado del Programa Especial de Empleo Puerto de la Cruz 2020.
Sí, un programa de empleo de larga duración, que bueno, nosotros para podernos acoger a este proyecto, a este programa, pues bueno, presentamos un proyecto, hicimos un análisis de cómo estaban las instalaciones deportivas en el municipio, y vemos que por muchos años habían carencias del mantenimiento diario, ¿sabes? Que es lo que realmente se está haciendo ahora, ¿no? O sea, para nosotros es algo, debería ser algo normal, un mantenimiento de poder quitar todas las humedades que vayan apareciendo, el cambio de cerraduras, arreglo de puertas, material deportivo que se está arreglando también, no solo el tema de los vestuarios, las cantinas se están remodelando. Entonces, para nosotros es algo bastante, bastante importante, porque, bueno, pues queremos que las instalaciones duren a largo tiempo. Yo creo que si hacemos un mantenimiento anual, es importante que, bueno, al final ya sabemos que las instalaciones, si no se cuidan, todo como en la vida, si no lo cuidas, no tiene larga duración, ¿no? Uh-huh. Y estamos muy, muy centrados en...
Y todos estos alumnos, perdón, concejal, eran personas en paro, y además en paro de larga duración.
De larga duración, sí.
Ajá, muy bien.
Claro, creo que era más de 2 años de estar parado, y bueno, el Servicio Canario... El servicio del INEM es el que hace realmente las selecciones del personal y demás. Y bueno, a su vez también tiene la oportunidad, porque es un 60-40, un 60% trabaja, un 40% estudia. O sea, no están toda la jornada laboral trabajando. Para nosotros es una pena, pero a su vez contentos, porque realmente cuando terminen este trabajo pueden llegar a tener un estudio académico, ¿sabes?
Qué bien.
O sea, que por eso, aparte, dos días a la semana reciben clases, y otros tres pues también reciben clases, porque no son profesionales de ello, o sea, están aprendiendo a tener una profesión. O sea, que está, la verdad que a mí el programa me encanta, la verdad, porque los empleados también vienen con mucha ilusión, vienen de estar mucho tiempo parados sin
y estar, están muy motivados, ¿eh?
Claro, y entonces tienes que aprovechar, y bueno, luego también está el trato que tú les vayas dando, ¿no?
¿Cuántas personas son aproximadamente?
27 personas.
27 personas.
Con dos profesores, un capataz, dos oficiales, y luego pues la mayoría son peones, ¿no? Tanto hombres como mujeres, ¿no? La verdad que también ahí satisfecho con esa labor, de que y más hoy, que el día que es el 8M.
Claro, claro.
Dejar constancia que
hay mujeres, ¿no? Por lo tanto,
sí,
¿no?
Sí, sí, hay mujeres
qué
que
bien,
también
qué bien.
Antiguamente solo hacían trabajo de los hombres.
Sí, sí, sí.
Pues en este programa cabe todo, ¿no?
La mujer se incorporó hace tiempo al mercado laboral, afortunadamente, y todavía hay que seguir luchando para que algunas injusticias terminen bajo tierra, que es donde tienen que estar. Por ejemplo, hablando de instalaciones, vamos a comenzar, si no por la joya de la corona, en el presente, pues sí por una instalación muy, muy importante, el pabellón Miguel Ángel Díaz Molina, porque ahí está el Estadio El Peñón, que también hablaremos de él. Pero, ¿qué mejoras se pueden hacer, o de hecho se están haciendo en el pabellón?
Sí, bueno, en principio hemos quitado algunas humedades que había llovían, no goteras en sí, que por gracias a Dios las goteras han desaparecido. Sí,
ya no hacen falta los cubos.
Pero hemos entregado alguna, hemos desarrollado alguna, el quitar algunas humedades, perdón, y sobre todo la imagen interna, sobre todo en la parte de lo que es el sótano.
Ajá.
Ahí habían unos locales, no puedo decir abandonados, pero...
Pero sigue infrautilizado, ¿no? Ese sí, sótano.
Sí, 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 para nosotros...
Bueno, y ahora con la pandemia obviamente no estamos
sí,
para...
Sí, no, el sótano, hay 6 locales que eran las salas de squash en su día, ¿no?
Ajá.
Bueno, eso pues en su día se utilizaba mucho para grupos de carnavales. Entiendo que después de lo del Parque San Francisco, pues hubo que ubicar ahí a muchos grupos. Y bueno, cuando nos encontramos en esa situación, había mucha, por decirlo así, es feo, pero mucha basura. O sea, hemos hecho una limpia impresionante, hemos acondicionado los cuartos. Cierto que algunos grupos de carnavales ahora lo están utilizando bajo llave, con una limpieza extrema y un cuidado del material que hay, ¿no? También ahora mismo hemos ampliado parte del uno de los cuartos, lo hemos utilizado como almacén, porque bueno, con todo este tipo de del PDL necesitamos mucho material y lo estamos almacenando ahí para poder arreglar las instalaciones. Sobre todo lo que ha cambiado en el pabellón es la imagen, o sea, un poco la imagen. Aparte luego estaba el parque que es nuevo, el techo, los focos, pero eso estaba de antes, ¿no? Pero decíamos otra, no solo
incluso
era el
creo parque, que las goteras terminaron ya con el anterior mandato.
Sí,
ya
sí,
en el anterior
por eso,
mandato.
O sea, que tú dices, bueno, pues ya vamos la parte principal, la parte de arriba está arreglada, vamos a arreglar el sótano, que,
claro,
que nadie ha mirado,
claro,
para abajo. Entonces hemos arreglado eso, hemos cambiado un montón de ventanas arriba y abajo desde hacía, no sé, creo que 17 años que no se cambiaban algunas ventanas porque se rompían y se ponían como cartones o madera. Entonces, bueno, pues hemos arreglado todo lo que es el...
También eso es verdaderamente tercermundista, ¿eh?
Sí, un poco sí, de
sí,
hecho...
Sí, no, para mí sí, porque sí. Cartón, madera, pues mira, si se rompe un cristal se pone otro y ya está, inmediatamente.
Sí, pero no, eso es lo que echamos en falta, o se echaba en falta, ¿no? Uh-huh. A veces también la administración pública es un
lenta.
Poco lenta,
sí,
pero bueno.
Es una tortuga.
Gracias a Dios, pues bueno, hemos podido solventar a través de muchos contratos menores, bueno, son necesidades, son urgencias que van surgiendo y las vamos solventando, ¿no? La parte del sótano, la verdad que se ha cambiado bastante, creo que los clubes están contentos, al menos eso me transmiten a mí.
Bien.
Y bueno, lo que era la pista de atletismo la hemos adecuado. Ahora mismo la intención es poner una cancha de bádminton.
Ajá.
Y poder recuperar el deporte en la ciudad. O sea que, bueno, vamos a ver si poco a poco...
Qué bueno. Y el otro polideportivo al que yo le tengo también especial cariño, Santa Ella, bueno, ¿qué medidas, qué actuaciones?
El Santa Ella empezaremos a principios de abril. Nada más acabar la Semana Santa empezaremos allí y... Lo que haremos es, pues eso, sobre todo entrar en los vestuarios. Hay azulejos que se han estado cayendo.
Ajá.
Repondremos todo eso. La cantina está en mal estado. Hay humedades.
¿Humedades en el Santa Ella?
Sí, sí. Hay humedades. Hay uno de los vestuarios, creo que es el local, si no recuerdo mal, que hay humedades. Entonces, bueno, pues haremos en la parte de arriba, pues... La reforma necesaria.
¿Todo esto para abril?
Sí, durante el mes de abril, porque el PDL ya acaba en mayo. Solo nos quedan entrar en dos instalaciones muy importantes, que son el Terrero y el Santa Ella. De resto, creo que el resto de instalaciones hemos hecho bastantes arreglos y...
Cuando has hablado, concejal, del Terrero, ¿te refieres al pabellón de Punta Brava?
Sí.
Sí. ¿Qué mejoras? ¿Solamente en el Terrero?
En principio, vamos a quitar, porque cuando llueve... O sea, llueve literal dentro del terreno hace bastante tiempo, entonces ya han venido las empresas especializadas y...
O sea, que llueve literal.
Sí, sí, sí. O sea, llueve dentro del terreno, hay una zona que llueve dentro del terreno.
Ya.
Por lo que decíamos antes, el mantenimiento, ¿no? Nosotros ahora mismo estamos analizando cómo están todas las instalaciones. Una vez acabemos el 2021, queremos hacer otro mantenimiento en el 2022 y vamos analizando. Bravo. Con las cosas que nos estamos encontrando para... Bravo. Que, pues, para el año que viene en el terreno se limpie bien las canaletas, que es el mayor problema que hay, muchas en el Santa Ella, en La Vera también, el pabellón de La Vera, las canaletas para los desagües se obstruyen por una no limpieza, entonces pues para no encontrarnos otra vez con canaletas rotas por el mal estado, pues una de las intenciones es hacer un mantenimiento anual de esas cosas y luego revisar todo lo que estamos haciendo ahora en cada instalación, ¿no?
Qué bueno.
En el Terrero, bueno, cambiaremos la imagen por dentro, vamos a pintarlo, vamos a cambiar los colores, acorde también con lo que opina el club, ¿no? El club. Que siempre los hacemos partícipes. Nosotros, nuestra línea está siendo de pintar casi de todas las instalaciones un poco de azul. Y bueno, en el terreno en este caso cambiaremos un poco el interior, pues bueno, porque se ha llegado a un consenso con el club, siempre haciendo partícipes a los clubes de todas las mejoras, ¿no?
Pues nos felicitamos de verdad de estos pasos. Vámonos a otra instalación emblemática, el campo de béisbol del Burgado.
El campo de béisbol actualmente, bueno, hemos cambiado
¿cómo va? ¿Cómo
todo,
está?
Hemos cambiado todo el vallado exterior, ¿sabes? Uh-huh. Creo que el temporal hizo bastante
daño, bastante
destrozo. Y bueno, ya creo que fue en noviembre cuando terminamos todo el vallado. Ahora mismo hemos solicitado ayuda al Cabildo.
Ajá.
Y bueno, para la mejora de los vestuarios y también para la colocación del marcador, ¿no? Nosotros tenemos un marcador ahí del mandato anterior, que dejó un marcador electrónico comprado, pero no lo hemos podido instalar porque ahora hay que contratar la instalación. Y contratar la instalación, los presupuestos superan casi ya a los 40.000 euros, cosa que realmente nosotros no teníamos previsto. Por el tema de la seguridad, es un marcador importante que necesita realmente la categoría que tiene el béisbol, ¿no?
Claro.
Y bueno, hemos pedido también colaboración al Cabildo. Laura Castro estaba la semana pasada de vacaciones y bueno, en breve nos reunimos con ella para ver también los proyectos que nos unen con el Cabildo, ¿no? Entre ellos hay un proyecto que es la mejora de instalaciones al aire libre, que por el tema del COVID, pues bueno, hemos hecho unas solicitudes en dos polideportivos del municipio.
Qué bien.
Vamos a ver si nos lo aceptan.
Bueno, nos vamos al campo de fútbol Salvador Ledesma. ¿Qué tal?
Bien.
Bueno, primero ubicar el campo de fútbol, sí. Salvador Ledesma, ¿no? Nos tenemos que ir a qué barrio.
Sí, a la Vera, pero.
A ver si lo pillo,
¿no? El tema es que, a ver, me fastidia mucho no haber podido ayudar al Club Deportivo Vera, porque es una demanda, sobre todo por el temporal que pasó el año pasado, que también hubo destrozos en el vallado.
Ya tengo un oyente diciendo, el Vera ha sido olvidado.
Bueno, puede ser que sí, lo que pasa es que, bueno, la administración pública no es fácil ayudar a una instalación que es privada, aunque por otro aspecto se esté ayudando, ¿no? Nosotros hemos intentado, bueno, sé que el gobierno anterior también intentó.
Pero la propiedad de ese estadio es del Vera, ¿no?
Se supone que es del Vera. Nosotros,
se supone.
Se supone. ¿Por qué? Nosotros, para poder conveniar con ellos, entiendo que al gobierno anterior le habrá pasado lo mismo, nosotros hemos intentado conveniar. Una de las primeras cosas que intentamos hacer fue conveniar con el Club Deportivo Vera.
Claro.
Para poder utilizar ese espacio y poderles ayudar de otra forma, ¿no? Entonces, no hemos podido conveniar porque realmente no podemos, se supone que no podemos ayudar a una instalación privada. Entonces, para eso hay que conveniar. ¿Qué pasa? Nosotros hemos solicitado por vía oficial esa documentación al Club Deportivo Vera. El Club Deportivo Vera entiendo que tiene que ser el primero en que la instalación esté a su nombre. Parece ser que cuando la permuta con el Cabildo no se llegó a terminar ese trámite, con lo cual a nosotros la administración no nos permite conveniar. Vale.
O sea, que hay una especie de limbo ahí, ¿no?
Sí, es una pena, la verdad, porque ya se podía ver hasta, bueno, de hecho la semana pasada, aún así nosotros estamos en disposición de querer ayudar al Club Deportivo Vera. La semana pasada estamos quitando todas las humedades en la grada, estamos pintando todo lo que es la grada, arreglamos en su día el parcheo del césped por el temporal, lo que pasa que también el vallado está presupuestado para el 2021. O sea, además eso se llevó a pleno y tanto el grupo de gobierno como la oposición está a favor. Es que estamos a favor de poder de querer ayudar al Club Deportivo Vera, tanto los que estamos como los que estaban. Porque es así, es un club del municipio con una instalación privada, pero es que no nos podemos olvidar que hay niños del municipio,
claro,
en esa instalación. Y eso, claro, para mí es lo más importante, como decía antes. Para mí lo importante son los deportistas y las deportistas. Y si son del municipio, más todavía, porque para eso estoy aquí.
Polideportivos que se reparten por algunos núcleos de población del municipio, San Antonio, Calle Nueva, La Vera, en fin, ¿qué nos puede contar?
Sí, bueno, el nuevo Salvador Ledesma se ha hecho una pequeña reformita, se ha cambiado el vallado, se ha pintado, se han arreglado las porterías, o sea, creo que ahora mismo los niños de la zona de allí, de la asociación, estarán súper contentos porque antes pues no tenían redes las porterías, los balones iban fuera, a la calle, con el consecuente peligro de que rompía un cristal de un coche,
claro,
o si el niño salía corriendo, diciendo.
El peligro.
El peligro que conllevaba, ¿no? Hemos arreglado todo lo que es las puertas de acceso, hemos pintado todo el muro, hemos arreglado los muros para el vallado, o sea, y creo que ese polideportivo ahora mismo está, para mí, bonito, de los que más curiosos está.
¿Estamos hablando del polideportivo?
El nuevo Salvador Ledesma.
El anexo al campo.
El nuevo Salvador Ledesma.
Sí, de acuerdo.
Y luego, pues, en Gloxinia, en la calle Nueva.
Sí.
Hemos hecho algunos arreglos allí también. Nos falta el vallado, nos quedó pendiente, no nos dio el presupuesto el año pasado, pero bueno, esperemos este año poderlo incluir. Y también se ha hecho un acondicionamiento de muros y paredes, está todo pintado. El Polideportivo San Antonio, creo que ese va a ser el Polideportivo Estrella la próxima semana. Estos días con la lluvia se nos ha atrasado la obra, pero...
¿Pero por qué dice el concejal, ese va a ser el Polideportivo Estrella? A ver.
Porque el suelo, o sea, va a cambiar radicalmente. Se le está poniendo un suelo deportivo con unas nuevas líneas, el nuevo vallado, se pintó todo el polideportivo, los vestuarios, que creo que son... Para hacer un polideportivo abierto 24 horas, creo que los vestuarios son los mejores vestuarios que hay en los polideportivos, porque la verdad que están en unas condiciones buenísimas. Y creo que va a ser muy bonito cómo va a quedar el pintado también del suelo, ¿no? Porque encima va a ser antideslizante. ¿Sabes?
¡Qué bien!
¿Y qué más? Luego, en el Terrero, pues no hemos actuado mucho, la verdad. Hemos actuado muy poco en el Polideportivo del Terrero porque creíamos que era de lo que mejorcito estaba, ¿no? Aunque no nos olvidaremos para el 2022.
Bueno, pero ahora un mensaje a los usuarios también, cuando todo esto termine, ya que estamos hablando del Polideportivo de San Antonio, un mensaje también a los que van a disfrutar de estas instalaciones, ¿no? O sea, el mantenimiento también, o sea... El ayuntamiento, la Concejalía de Deportes juega un papel, desempeña un papel fundamental, siempre ha sido así, pero también los deportistas, los aficionados tienen que hacer un buen uso de esas instalaciones.
Sí, eso siempre esperamos. Nosotros también vamos a dentro de, no es del PDL, pero dentro de las ideas del área de deporte y salud, es cambiar toda la cartelería en todas las instalaciones.
Bravo.
Sabes que cuando tú entras a un polideportivo sepas dónde está y sepas, claro.
Y el
cartel
mensaje.
Con todo el mismo tal, y luego unas normas de uso dentro del polideportivo, con lo cual esperemos que respeten ya no solo las normas COVID, sino el tratado, ¿no? Lo que yo decía antes, si no mantenemos las cosas no nos duran el tiempo,
no,
por eso es fundamental que los propios usuarios, ya que no hay conserje en polideportivos abiertos 24 horas, pues que la puedan cuidar y disfrutar de ello el mayor tiempo posible.
Bueno, un oyente me pregunta precisamente por los conserjes, ¿y por qué no existen esos conserjes? Yo creo que esto es un... o sea, el ayuntamiento no puede permitirse, creo yo, a lo mejor usted me dirá, bueno, a lo mejor es posible, pero yo lo veo prácticamente imposible, tener un conserje en todos los polideportivos abiertos.
Es complicado, yo esto he hablado también
un gasto
con muchos
enorme.
Compañeros de otros municipios y, bueno, es muy muy complicado el...
Pero es que ayuntamientos o municipios colindantes tienen esta posibilidad, no creo.
No, por eso. ¿Qué va? No. No, muchos polideportivos están concedidos a asociaciones de vecinos, que son los que abren y cierran.
Y se encargan, claro.
Algunos a otros clubes, como es en el caso del Puerto de la Cruz, que los clubes hacen de...
Y se hacen responsables,
se hacen responsables a pesar de... En Los Ralejos exactamente lo mismo, ¿no?
Sí.
Por suerte ahora mismo, bueno, por 7 meses, a través del programa de Nueva Oportunidad de Empleo, el Nueve COVID, bueno, pues dentro del proyecto hemos puesto 3 conserjes de tarde donde van alternando en todas las instalaciones. Sí. En el pabellón de la Vera, por ejemplo, que estuvo muchos meses cerrado, porque es que no hay personal de tarde, no tenemos... Deporte solo tiene un conserje de tarde. Solo uno.
Área de deportes.
El área de deportes solo tiene. Entonces, los clubes lo llegan a entender, ¿no? Porque no hay personal. Vamos a ver si poco a poco se van reponiendo esos puestos de trabajo.
Y vamos hacia... Bueno, llegamos al estadio El Peñón, al campo de fútbol El Peñón. La joya de la corona. Bueno, cuando tengamos la piscina... Cuando tengamos la piscina no hablaremos de joya, sino de super joya. Pero ese estadio El Peñón con tanta historia... ¿Qué nos cuenta el concejal?
Pues mira, contento de verdad, ¿sabes? Porque sé la necesidad que han tenido tanto el Club Deportivo Peñón como el Club Deportivo Puerto Cruz de muchos años. Esta mañana recibíamos una felicitación, el área de las mejoras que se están haciendo en el Peñón.
Créame usted que de eso me alegro, de verdad.
Sí, porque normalmente, bueno, yo es que estaba en los dos lados, no por nada, y bueno, siempre ahí sí cuidado desde el club en el que estaba de agradecer siempre las colaboraciones recibidas. Claro. Entonces, esta mañana 8 menos cuarto recibimos un correo de una felicitación, pero bueno, que yo se los agradezco, pero que es lo que debería ser lo normal, ¿no? Es que los vestuarios estén en condiciones, que las duchas estén cambiadas, la iluminación de dentro de los vestuarios, ¿sabes? Se cambió, las cantinas se han arreglado. ¿Qué nos falta? Ahora mismo estamos pintando todo lo que es la grada, todas las humedades se han quitado. Los banquillos se han arreglado, las redes, la protección de las redes se han puesto nuevamente. Qué detrás bien. De las porterías. Nos falta lo importante, ¿no? Que es el césped.
Esa bueno, es la pregunta que yo le quiero formular. ¿Qué pasos se están dando para
eso? La semana pasada se adjudicó el proyecto, o sea que va caminando. Es lento, la verdad, pero bueno, ya la semana pasada se adjudicó el proyecto a la empresa. Y de hecho, este miércoles, el jueves, tenemos una visita.
Yo vivo cerca de un estadio. Yo soy del Puerto de la Cruz, que nadie lo olvide, ¿eh? Que siempre lo digo, pero vivo desde hace años en la Villa de la Orotava y vivo muy cerquita del estadio El Mayorazgo. Claro, se cambió hace nada el césped, ahora están arreglando la pista de atletismo, ha quedado formidable, formidable. La pregunta la hago desde la ignorancia, pero la hago. ¿Por qué en la Orotava no es tan complicado y por qué en el Puerto es tan complicado?
Según tengo yo entendido, no se cambió anteriormente por haber pedido ayuda al cabildo, ¿no?
Claro.
Entonces, claro, el cabildo, según tengo yo entendido, puede ser que a lo mejor algo se me esté escapando porque sabe que no estaba ni en oposición, no estaba. Llegué aquí de nuevo y de cabeza, ¿vale? Entonces...
y con la pandemia.
Sí, parece que, bueno, para intentar llegar a un acuerdo con el cabildo, aparte de que ya estaba la piscina conveniada... tenías que tener mínimo 8 años el estadio, el césped sin tocar. ¿A qué me refiero? Que si pasaba una carretera de por medio, que se supone que va a pasar en un claro. futuro cuando el muelle deportivo esté, no podías o tenías que devolver el dinero o la parte que ponía el cabildo o algo así. Pues ante esa alternativa, ¿qué solución le dimos al gobierno? Pues decir, bueno, pues vamos a utilizarlo con recursos propios y luego intentaremos buscar al Consejo Superior de Deportes algún tipo de ayuda para algunas obras que nosotros hayamos hecho, que parece ser que existe. Entonces, una vez terminada la obra, intentaremos pedir algún tipo de ayuda al Consejo Superior de Deportes. Por eso entiendo yo que muchos años se tardó a lo mejor en ese proceso de contratación del proyecto.
¿Qué vida le queda al estadio El Peñón?
En principio, no lo sé. No lo sé. Eso sí que
ah, yo... no, al CEP. Lo de la fecha ya eso del CEP.
No sé.
Es siempre
cosas...
la pregunta de rigor, pero...
Claro, no lo sé exactamente.
Ni se
no
aventure siquiera, porque dice, ¿para qué te voy a dar una fecha?
Invito a mi compañero David Hernández a que responda esa pregunta o al señor alcalde.
Buen reto, los dos.
Porque no llego, de verdad, no sé exactamente.
Pero
no sé exactamente.
El estadio El Peñón, ¿cuánto tiempo le queda de vida al estadio El Peñón?
Esa es la pregunta, o sea, es la respuesta que no lo sé exactamente. Nosotros, yo entiendo que bueno.
Ah,
que,
vale, de acuerdo.
Esa es la que yo no sé realmente. Nosotros nos hemos centrado en que antes de tener que cerrar el Estadio El Peñón por no estar en condiciones, lo que decidimos fue un poco parchearlo con césped que sobrante del Santiago del Teide en su día, y bueno, más o menos ahora se puede practicar, pero en breve tendremos que, bueno, de hecho ya la semana pasada se adjudicó el proyecto a la empresa y el jueves tenemos una visita al estadio de fútbol de Tacoronte. Ajá. Que es el recién cambiado, que creo que es la misma empresa adjudicataria, para más o menos valorar in situ cómo quedó la instalación.
Yo creo que esta entrevista está llegando a su final. Yo creo que, en definitiva, lo que es la preocupación constante de la concejalía para mantener en perfectas condiciones, si no en perfectas condiciones, si en condiciones ideales, ¿no? Óptimas, todas las instalaciones, yo creo que el trabajo se está efectuando con rigor y con eficacia.
Bueno, eso más bien... lo valoran.
Bueno,
los
lo
usuarios,
valoro yo, porque ¿no? Bueno, sí, bueno, sí. Y los usuarios.
Yo
¿no? Pero...
normalmente no me gusta opinar sobre mi trabajo, la verdad, sino que yo siempre he dicho que al final se verán los resultados, pero sobre todo el día a día, quien tiene que opinar son los propios usuarios, que son los que realmente, o hasta propios empleados, son los que han visto algunos cambios, ¿sabes? Que se hayan realizado. Yo antes era usuario, como no lo puedo decir,
claro,
del Polideportivo Manuel Santaella. y bueno, sé que han habido algunos cambios, pero no me gusta hablar sobre lo que yo hago, sino prefiero que los demás hablen de mi trabajo.
Y para terminar, la pregunta política. Bueno, se aprobaron los presupuestos, 7.000 euros, para no para el concejal, sino para el área, que no es lo mismo, 7.000 euros para el área. Yo también me expresé aquí un poco de sorpresa negativa, ¿no? Porque, créanme ustedes, yo entiendo que es muy difícil luego el reparto, ¿no? Pero en estas circunstancias, y no quiero poner a pelear a ninguna concejalía, simplemente es un dato que yo os pongo, pongo encima de la mesa. 70.000 euros para fiestas, 7.000 para deportes. En fin, me parece que no está muy bien equilibrado todo esto. Pero bueno, con 7.000 hay que conformarse.
Sí, bueno, yo como cada año presento un listado de necesidades presupuestadas y se la presento en primer lugar a David Hernández. Y luego...
David Hernández, no lo olviden ustedes, es el portavoz del gobierno y el líder de Asamblea Ciudadana Portuense. Alberto Cabo es concejal de Asamblea Ciudadana Portuense.
Pues entonces, acorde a las necesidades, está claro que con 7.000 euros no cubrimos. Pero bueno, entendemos que ahora, con el presupuesto 2021, todas esas partidas, porque 7.000 euros son para el Plan Municipal de Deportes, luego nosotros tenemos 25.000 euros para mantenimiento... tenemos para otros suministros otros 5.000, ¿sabes? Que nosotros, con lo que me den, yo manejo todo lo que pueda y más, intento, siempre estoy rascando a otras áreas y haga
eso es bueno.
Y a otras concejales, ¿no? Porque, bueno, porque vengo a gestionar. Para eso estoy aquí, para gestionar los recursos que me den, sacarlo de la mejor forma posible.
Como siempre digo, el Puerto de la Cruz, en este mandato y también en el anterior, si miramos para otros municipios, especialmente para los realejos, tenemos que hablar, aquí no cabe la envidia sana, sino decir, pura envidia, ¿no? Y diciendo, Dios mío, concejal, esto es tener presupuesto y...
Sí, yo me alegro.
Y una apuesta clara.
Me alegro por los presupuestos que en otros municipios, porque encima compartimos muchas conversaciones con los de alrededor, ¿no? Tanto Ordaba, Realejo, Gico y Santa Úrsula, la conexión, la verdad que es muy buena. Creo que semanalmente nos ponemos en contacto para ver cómo van las cosas.
Eso está bien.
Independientemente de los colores políticos, está claro. Pero bueno, esperemos que en abril, al menos Deportes, pueda contar con lo que el concejal solicitó y poder gestionar de aquí a final de año. Yo espero, tengo esperanza de que me toque todo lo que pedí. Vamos a ver. Yo
siempre lo merece, digo
que la carta de los Reyes Magos, soy un pesado.
Merece de verdad, Alberto Cabo, se lo merece. Don David Hernández, que me está escuchando siempre los lunes con la tertulia, que va... Sí, la tertulia va a empezar dentro de nada, don David, no se preocupe usted. Está impaciente el portavoz de Asamblea Ciudadana Portuense. Sí, va a empezar de inmediato. Venga, hombre, Alberto Cabo se lo merece. Y el área de deportes también. Y el alcalde, que esta tarde estará en el Monumento a la Pescadora. ¡Pescadera! No, pescadera, pero bueno, ellos dicen pescadora, que sí, que el deporte en el Puerto de la Cruz es importante. Siempre, yo creo que la ciudad más deportiva que ha tenido y tiene el norte de Tenerife, lo digo con todo el respeto para todo nuestro norte de Tenerife, pero yo creo que la ciudad que ha sido el faro deportivo en el norte de Tenerife, ha sido el motor también deportivo, ha sido y es el Puerto de la Cruz.
Sí, esperemos que vuelva a estar donde se realmente se merece, ¿no? Pues sobre todo con esta piscina, que a ver si acaba lo antes posible. Porque bueno, eso va a ser un motor económico también importante.
La hemos conseguido entre todos, la gran piscina, el gran centro insular para que se ubique en el Puerto de la Cruz con más de 12 millones de euros. Pasó la semana pasada el presidente del Cabildo y habló de ella. Y el próximo viernes estará aquí el vicepresidente del Cabildo también en directo, aquí en los estudios, como estuvo también el presidente Enrique Arriaga. Muchas cosas de las que hablar con Enrique Arriaga el próximo viernes. Alberto Cabo, concejal de Deportes del Ayuntamiento del Puerto de la Cruz. En esta casa se le aprecia, y los contertulios que vienen ahora, que son los protagonistas también de la vida política del Puerto de la Cruz, le tienen a usted puesto arriba en el listón, así que siga usted trabajando, porque ya saben que en esa tertulia disparan, y es como en las películas del oeste, políticamente disparan a dar.
Sí, me imagino. Yo la verdad que, bueno, les agradezco que me mantengan en ese listón. Lo complicado, dice a veces, que no es llegar, sino mantenerse. Vamos a ver si somos capaces de mantener aquí al menos hasta el 2023, pues, ese listón, que la verdad que, bueno, si dicen que es bastante alto, me alegro, y un saludo a los compañeros y amigos, la verdad que tanto
ahí están Pedro, los tres ya, ¿no? Ya están los tres.
Pedro como Juan Carlos y son amigos de hace muchos años, y Jonás, bueno, lo conozco ahora desde que compartimos grupo de gobierno, y bueno, como digo yo, y bienvenido ahora a la lucha canaria, son unos puntales.
Alberto Cabo, un abrazo enorme.
Muchas gracias, un saludo a los oyentes y desearle muchísima, muchísima salud.
Qué bueno, de verdad. Salud para todos. Publicidad. Bueno, ¿qué va? Créanme ustedes, hoy han tenido un momento de charla los contertulios ahí fuera con Alberto Cabo. Es que Alberto Cabo se deja querer, como nuestros contertulios. Don David ya tiene la libreta abierta. Tome nota. Empezamos ya la tertulia, hablemos del Puerto de la Cruz. Qué bien ha quedado. Puerto de la Cruz. Y termina la sintonía. Muy bien. Bueno, a esta hora, las 10 menos 10 de la mañana, esta tertulia, que es la única tertulia que encuentran ustedes en un medio de comunicación que dedica todos los minutos que hagan falta para hablar de la ciudad más importante del norte de Tenerife, Puerto de la Cruz, de las muchas cosas buenas que pasan, porque pasan cosas buenas, y de las muchas cosas que deben mejorar, ¿eh? Ha quedado bien, don Jonás, ¿eh? No he dicho cosas malas, sino de las muchas cosas que deben mejorar todavía en el Puerto de la Cruz. Muchas cosas buenas y muchas cosas que deben mejorar en la ciudad portuense. Ya que he dicho don Jonás, sí, tenemos a don Jonás Santana, portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento Portuense. Don Jonás, tenga usted muy buenos días.
Muy buenos días, don Lorenzo. Buenos días, Juan Carlos. Buenos días a Pedro, que acaba de hacer una llamada de urgencia.
Ay, yo tengo esa mascarilla, ¿eh? ¿Eh? Yo tengo esa mascarilla también.
Buenas y cómodas.
Sí, sí, sí. Me la regaló Roberto Medina. Y la tengo en casa.
Y especialmente hoy saludar y felicitar a todas las mujeres y especialmente también a toda la sociedad para que esta lucha que hoy se conmemora no sea o no se tenga que celebrar un día especial, sino que sea la lucha de toda la sociedad por una sociedad más igualitaria.
Pues vamos a ver, tenemos, sí, parece que tiene que, Pedro González acaba de recibir una llamada urgente y entonces ha tenido que abandonar la tertulia. Esperemos que no sea nada, estamos preocupados de verdad en este momento porque Pedro ha salido, ha dejado el
No, no es nada grave.
No es nada grave, a lo mejor es algo de partido, algo de trabajo, esperemos que sea eso, ha salido disparado de esta tertulia, en fin, no sé, estoy preocupado ahora mismo. Bueno, vamos a saludar a Juan Carlos Marrero, secretario general de Coalición Canaria, la voz de Coalición Canaria en esta tertulia. Querido Juan Carlos, muy buenos días.
Muy buenos días a todos, muy buenos días a la gran familia. Yo también me uno a esa felicitación a todos y a todas, claro, y a todes, sí. A todas las personas que queremos realmente la igualdad, sin victimismo, sin ser utilizadas como alguien también utiliza, de una forma más limpia, más tranquila y de una forma más real. Eso por un lado. Yo tengo, pues, en principio, ahora mismo en casa, cuatro. ¿Por qué? Mi abuela, en paz descanse, mi madre, mi hermana, mi sobrina, pero también tengo cinco tías, tengo un montón de primas, amigas, y son mis porqués reales. Lo demás todo hay quien utiliza el politiqueo y demás. Esto a un lado. Segundo, quiero felicitar a Coalición Canaria porque es un partido que ha demostrado que en momentos difíciles y complicados, no se queda al margen, no se para, sino que somos capaces de hacer un congreso insular en un fin de semana con tres ponencias, con cuatro resoluciones, con 300 personas trabajando de toda la isla, con una magnífica organización y con una reelección de Francisco Linares como secretario general, junto a su equipo, junto a los elegidos.
A la búlgara, para, 96%.
Sí, 96%.
Pero dicho a la búlgara.
Sí, en este caso pues no hay contestación. Era la persona casi de consenso de todas las comités locales. Y por lo tanto, pues felicidades. Más que a él, porque él ya lo hace, al partido. Porque hemos sabido dejar muchas cosas a un lado, trabajar por el equipo, trabajar por el conjunto, y ahora queda hacer lo mismo, organizar y ordenar la casa por dentro en todas las en todos los comités locales para conseguir que realmente los que jueguen son los titulares, no los falsos titulares que a veces ganan el puesto pues con trampitas.
Yo esa pregunta, perdón Jonás, porque voy a solamente no vamos a estar hablando aquí de la renovación, regeneración de Coalición Canaria, ya lo saben ustedes, nosotros entrevistamos al secretario general de Coalición Canaria, Francisco Linares, ha obtenido una victoria por encima del 96% de los votos, pero le preguntamos por la necesidad de que en algunas localidades, en algunas ciudades, Coalición Canaria está obligada, condenada, diría yo, a la renovación en cuanto a esos comités locales y volver a recuperar el músculo que tenía con anterioridad. Ponía el caso de Los Realejos, ponía el caso de Tacoronte y ponía el caso de Puerto de la Cruz como ejemplos muy notables en el norte de Tenerife, y él respondió que había que tener en cuenta la trayectoria de las personas, de esas personas que llevan 10, 15 años, incluso más, digo yo, partiéndose la cara por las siglas políticas, etcétera, etcétera, pero ciertamente son tres municipios, digo, por no centrarme en nos centramos en el puerto porque hablamos del Puerto de la Cruz, donde yo creo que la dirección política de Coalición Canaria, es la misma pregunta que le hice a Francisco Linares, ¿no? Debe, volcarse, trabajar para conseguir, no entro en peleas internas, para conseguir que el proyecto nacionalista en el Puerto de la Cruz vuelva a ser un proyecto ilusionante de cara al ciudadano, que el ciudadano vea que las siglas Coalición Canaria representan futuro para la ciudad.
Totalmente de acuerdo. Bueno. Es lo que hay que hacer, no solo en el Puerto de la Cruz, hay que hacerlo.
Sí, pero ya que estamos hablando
de 31 municipios, en aquellos, hombre, ¿dónde no hay que hacerlo? La Orotava, ¿dónde no hay que hacerlo? Del Sausal, ni en Garachico, ni en Granadilla, que también. Pero bueno, las cosas funcionan de una forma. En el 2003 no había que hacerlo en el puerto.
Claro.
Y posiblemente sí había que hacerlo en Granadilla, y posiblemente sí había que hacerlo en otro sitio. ¿Qué quiero decir con esto? Que las cosas tienen que ir de frente, las cosas tienen que funcionar, y cuando no funcionan no se puede mirar para otro lado.
Juan Carlos, definitivamente, Pedro González pide disculpas, ha sido una salida de urgencia, pero asegura que no es nada de salud. No es nada de salud. Pedro, de verdad, nos tranquilizas un montón. Perdón, Juan Carlos, no es nada de salud. El portavoz no podrá estar, estaba aquí con nosotros, pero ha tenido que salir ante una llamada de urgencia, pero que no tiene que ver nada con la salud. Pedro, si nos estás escuchando, te has olvidado tu ordenador, lo tienes aquí en la mesa, con lo cual ya forma parte de la propiedad de Gente Radio. Sabes que hay buenos precios y que es fácil comprar otro en cualquier sitio, Juan Carlos. No hay ningún problema, ¿no?
No,
pero ese ordenador es mío, con todo lo que contiene.
Le mandé un mensaje también y me contestó, surgió una urgencia y ya estoy camino a Santa Cruz, pero todo bien.
De acuerdo, venga.
Pues, por lo tanto, Juan Carlos, eso es lo importante. No, yo lo que quiero decir, creo que hay cosas más importantes hoy en la ciudad y siempre es más importante de la ciudad que los partidos, pero las cosas hay que hacerlas bien. No hay que dejarlas dormir y hay que buscar las soluciones. Ahora pues toca renovar los 31 municipios, como se ha hecho siempre, como se hizo en el 2013, como se hizo en el 2009 y como se hizo también en el 2017, que yo accedí a la Secretaría General, y ahora pues con toda normalidad buscar los mejores titulares para que no solo jueguen sino marquen goles. De nada nos sirve falsos titulares que en cuanto pasan de medio campo se tuercen un tobillo y no llegan a la portería.
Vamos hablando de cositas que tienen que ver directamente con la mejora de algunos puntos en el Puerto de la Cruz, porque Jonás, el pasado 4 de marzo nos visitó el presidente del Cabildo, Pedro Martín, y esa misma mañana salió de la radio e inmediatamente se fue al paseo del Ciprés o de los Cipreses, Sánchez o el paseo de Agatha Christie para recibir esa satisfacción de comprobar que las obras han culminado prácticamente al 100%. Tenemos imágenes de ese día con Pedro Martín, el alcalde, Carolina Rodríguez, David Hernández y otra serie de personas que acompañaron a las autoridades. Bueno, es un paseo coqueto, es un paseo pequeño, es un paseo que está ahí, que es histórico para el puerto de la Cruz, y se ha hecho una labor encomiable. Yo creo que con alguna lentitud, no sé si ha habido problemas o ustedes ya saben, manejan mejor los datos, pero lo cierto es que ya es una realidad. Yo ya he estado, y lo más importante de ese paseo para mí, lo más bonito, es ese mirador que hay, porque mirar hacia el Atlántico desde ese punto es toda una gozada. Jonás.
Sí, previo a ir a visitar la obra, la inauguración del paseo, sí, es verdad que también hubo una visita
a la Fundación José.
A la Fundación
José. Sí, aquí hablamos de ella también.
Sí,
con Pedro
Martín. La verdad que, bueno, yo creo que acercar también la política social al Cabildo.
Eso es que quería preguntártelo luego, pero bueno.
Y ser consciente de las necesidades que existen en todos los municipios y el esfuerzo que hacen todas las administraciones locales para sufragar y salir de esta crisis, yo creo que es importante, sobre todo para sacar la sensibilidad y quizás la mayor predisposición del Cabildo a seguir no solo financiando obras públicas, sino también las políticas sociales.
Claro, que aquí tuvo el presidente palabras encomiables hacia la Fundación. Bueno, el área social, ¿qué tiene que decir de la Fundación José Luis Montesinos?
Como siempre, y creo que cada vez que tengo oportunidad en un medio de comunicación, agradecer la labor que hace la Fundación José Luis Montesinos, como también hacen otras ONGs del municipio. Sí, es verdad que hay una estrecha colaboración, que quizás es la mayor, o quizás la entidad con la que más estrechamente trabaja el ayuntamiento. La verdad que tanto Lalo como todo su equipo lo pone bastante fácil. Y eso hay que decirlo, reconocerlo y ponerle la importancia que tiene. Y la verdad que, bueno, son personas que humanamente dan todo lo mejor de sí, que no hay dinero para pagar tanta labor que están haciendo, pero sobre todo, vamos, yo creo que solo tendrá palabras de reconocimiento porque me pone mi trabajo mucho más fácil, y sobre todo yo creo que el Puerto La Cruz debería reconocer como sociedad la labor que está haciendo la Fundación en este momento.
Pues que no se le olvide eso que ha dicho. Es bueno, a lo mejor, que el ayuntamiento diga también, todos los grupos políticos, hay que reconocer esta labor ya oficialmente. Bueno,
sí, de hecho, los últimos premios Paco Afonso.
Exacto, exacto.
Lo reconocimos, y yo creo que es de justicia reconocer el trabajo que hacen, como también es de justicia reconocer también el trabajo que se hizo en el anterior mandato para tener este paseo que estamos hablando en las mejores condiciones. Y como siempre digo, creo que no hay que achacar ni ponerse anillos o plumas
o medallas. Sí.
De la labor que hacen otros, y yo, bueno, creo que ahora mismo se siguen culminando obras que se realizó en el anterior mandato, y lo importante es que el Puerto La Cruz sigue siendo esos lugares que, bueno, que intentamos posicionar a nivel turístico, y que gracias a la labor que se ha venido haciendo hace muchísimos años y que seguirán haciendo en los próximos años, pues contaremos con una ciudad que al menos espero que sea digna para todos nuestros visitantes y nuestros vecinos.
Juan Carlos, el presidente del Cabildo, iremos desgranando solo dos o tres cuestiones, ¿no? Muy concretas a las que se refirió el presidente del Cabildo. Pero bueno, empecemos por el paseo, el paseo de Agatha Christie, de la ciudad portuense, que han concluido las obras. ¿Qué tienes que decir al respecto? O sea, estamos ante una obra que ha llevado su tiempo, que comenzó en el mandato anterior, creo recordar, ¿no? A ver, me callo y empiezas tú, venga. Porque si no...
Es que tengo ganas de decir lo que quería decir, que el presidente del Cabildo flipa y mucho.
¿Pero por qué flipa? Dijo cosas... Luego conectamos en directo con él. Dice, este paseo es un paseo pequeñito, pero muy coqueto. El puerto está de enhorabuena.
Bueno, por lo menos don Pedro aprendió dónde queda el Paseo de la Costa y dónde queda el Paseo del Ciprés, que posiblemente hasta ese momento ni sabía dónde quedaba.
Oye, que yo lo llamo el Paseo del Ciprés.
Que es el Paseo del Ciprés, no. Realmente fue aprobado en pleno el Paseo Agatha Christie. La propuesta que había por este servidor era que una vez se terminara la obra, que por primera vez tenía un mirador... se cambiara, porque lo que realmente a Agatha Christie le gustaba no era el paseo, sino el mirador.
Claro.
Donde se sentaba Agatha Christie a escribir,
claro, claro,
era en el mirador, y por lo tanto, ya se comentó en diferentes comisiones de urbanismo la posibilidad de que, llegando el momento de la renovación de ese paseo, volviese a llamarse Paseo del Ciprés y el mirador se llamase Mirador Agatha Christie.
Ajá, vale.
Pero bueno, yo me fui hace 21 meses, todavía me siguen echando de menos porque parece que tienen que hablar hasta en los plenos de mí, hablen de otras personas.
¿En los plenos hablan de don Juan?
Sí, algunos suele decir alguna cosita.
Pero no don Jonás.
No, don Jonás no. Ni don Tito, que se acaba de ir tampoco. Pero bueno, muy cercano a Tito, pero tampoco pasa nada. Hay quien decía que hablen de uno aunque sea mal. Yo no digo eso. Digo, y no le estoy faltando el respeto al presidente, que coste. Digo que flipa porque dice, entre otras cosas, lo cierto es que ahora, cuando estamos sacando adelante obras tan emblemáticas como esta, o el propio Paseo de la Costa. Y el Paseo de la Costa se recibió 6 meses antes de la moción de censura, que lo convirtió en presidente del Cabildo. Un 90%, no invento. 6 de febrero de 2019, este que está aquí, con los técnicos del Cabildo, con los técnicos municipales, con los técnicos del consorcio y con don Fernando Senante, recibimos el 90% del paseo, a excepción del frente que es el mirador. Entonces, don Pedro, no se arrogue usted algo en lo que no solo no tuvo ni que ver. Si en ese momento usted era alcalde de Guía de Isora, si no tenía nada que ver con todo esto. Y después, ya lo que es preocupante, lo que es muy preocupante, es que en una nota del Cabildo de Tenerife aparezca que entre las personalidades que fueron a recibir la obra fue la secretaria de Política Municipal del PSOE.
Sí. Eso está, y ha levantado polémica, ha levantado mucha polémica.
Eso es una falta de respeto a la inteligencia.
A ver, ¿por qué critican ustedes la presencia de esta persona?
No critico, porque es que además la persona trabaja en el Cabildo.
Sí, claro.
Y la persona no está allí. Y a la persona yo la aprecio muchísimo. Y es más, hemos tenido conversación este fin de semana y ha entendido lo que tú puedes poner. Y además, si el PSOE saca una nota diciendo que fueron... Me parece muy bien, nada que decir. Coalición Canaria lo hacía. Coalición Canaria decía que su secretario general o su eso iba, pero en las páginas de Coalición Canaria, con membrete de Coalición Canaria, no con membrete del Cabildo, diciendo que iba el presidente, el consejero, el vicepresidente, no sé quién, y la secretaria política. Esto no, esto, las fincas particulares, gracias a Dios, pasaron a la historia. En estos momentos estamos en algo muy, totalmente distinto. Pero yo me quedo con algo que para mí es importante. Se ha solucionado un grave problema,
vale,
estructural en todo ese frente. Para todos los, iba a decir bocachanclas, pero a lo mejor no queda bien así, mejor decir indocumentados.
No. Bien, indocumentados.
Que hablan, el Paseo de la Costa, ni se le concede la obra a nadie. Se adjudica después de un concurso público, porque el coste era 1.800.000 euros. Ni se mantiene 2 años abandonado. Se encuentran unos problemas estructurales en las piscinas del hotel Semíramis y en los bajos del mirador, donde el paseo está descalzado. ¿Alguien sabe qué significa esto?
¿Qué significa eso?
Que se podía haber ido todo abajo. No solo el paseo. Se podía haber ido la piscina con el agua y posiblemente con usuarios dentro. Se podían haber ido viviendas abajo. Porque habían perdido por zonas hasta 1 metro de descalce.
Wow.
Solamente estaba aguantado con la losa. Si eso hubiera cedido, hubiera habido un problema. Y eso se detecta en el mitad de la obra. Y urgentemente se manda a parar todo. Y se tiene que hacer no solo un modificado del proyecto, que aumenta considerablemente el coste, sino trabajar casi como en Punta Brava.
Sí, sí, sí.
Haciendo un trabajo exquisito,
sí, en momentos, trabajo de lugares, cirujano, ¿no? Trabajo,
sí, sí, exacto,
de cirujano.
Con de cirujanos para calzar todo. Y eso se vuelve a sacar otra vez a concurso, se adjudica Satocán y Satocán hace una obra magnífica. ¿Y cuál es el mérito del actual gobierno municipal y del presidente del Cabildo? Haber tenido el proyecto abandonado 1 año y 1 mes. 14 de junio del 2019. Se publica en el Boletín Oficial de la Provincia el proyecto, la aprobación del proyecto, paso previo a la licitación. ¿Cuándo comienza la obra? 27 de julio del 2020, 13 meses después. Una licitación de un proyecto de 400.000 euros, voy a ser muy 4 meses. Septiembre tenía que estar empezado. No me cuenten ahora la milonga del COVID, porque la milonga del COVID solo paralizó administrativamente un mes, porque se volvieron a abrir los plazos y se volvió a seguir adelante. Pero es que además, en este caso, si hubieran seguido con el trámite normal, si hubieran dejado a los técnicos actuar de forma normal y no hubieran paralizado todo como se paralizó hasta que no se viera, en octubre estaría empezando la obra, 5 meses, en marzo estaría terminada. Es decir, ya estaríamos hablando hace un año de una obra terminada. Y lo sufrieron los vecinos. Y digo porque no nos olvidemos de la segunda cosa más importante. El Hotel Icarus tenía una depuradora en suelo público que ya no hacía las funciones y que las aguas fecales iban a la propia, al propio acantilado. Eso se detectó y se paralizó y se hizo una conexión de todas esas viviendas a través del paseo Agatha Christie a la calle Leopoldo Cologan Zulueta, donde está la unión del colector del valle que lo lleva a la depuradora. Ese es el segundo problema grave. Por eso se tardó tanto. Y por eso se hizo todo. Repito, técnicamente lo que hay ahora, el gobierno de la mentira, volver otra vez a vestir plumas ajenas.
¿El pues gobierno no. de la mentira es el gobierno del Cabildo o el gobierno los de
dos,
la Cruz?
Los dos, se están pareciendo y muy mucho. Porque yo no quiero medallas. Lo primero que yo hice en mi red social, felicidades, nos tenemos que felicitar todos. Se solucionaron los problemas.
Habla usted del paseo Agatha Christie.
De la Agatha Christie, del paseo de la costa, de la estación de guaguas, nunca me ha oído nadie decir gracias a mí. Sí, pero
hoy estamos hablando del paseo Agatha Christie, ¿no?
Sí, pero que no, a lo que quiero llegar es que nadie me ha oído nunca en mi vida decir gracias a mí hemos conseguido. Y podría estar un ratito hablando de gracias a mí las cosas que he conseguido. Por aquellos que atacan y que dicen que ahora mismo se acaba de ir Tito, de hablar de cosas de deporte, que podríamos hablar de unas cuantas cosas que hoy en día están como están gracias a lo que se hizo en el año 2003, 2004, 2005, 2006, 2010, 2011. Pero da igual, es decir, a mí lo importante es, primero, hombre, que un presidente del Cabildo sepa de lo que está hablando. Que no diga, entre otras cosas, que ese proyecto lo financia el Cabildo. No, no, lo financia Turismo del Estado, que fue al que le sacamos los 2 millones de euros. Y porque era mucho más fácil, en vez de decir que los 2 millones vinieran al Ayuntamiento, dijimos que vayan al Cabildo y que el Cabildo licite. Pero los créditos, 100%, 2 millones de euros que se sacó al Cabildo, al Turismo del Gobierno. Que sí, que lo ponen en el titular, pero es que después cuando él habla, poco menos parece que él llegó y puso el dinero. Es que él no hizo nada.
Jonás, ¿algo que añadir a lo que ha dicho Juan Carlos?
No, evidentemente el Puerto de la Cruz, como muchísimos municipios, cada vez que hablamos de obras, hablamos de retraso, de complicaciones que hay administrativas y técnicamente. Sí, es verdad que todos deseamos que las obras se agilicen, porque es lo mejor que puede tener el Puerto de la Cruz para el futuro turístico y presente turístico que tenemos. No comparto absolutamente los del gobierno de la mentira, al menos no me incluyo en ese gobierno de la mentira, porque creo que quien me conoce y conoce mi trabajo, creo que jamás podrá decir de mí que le miento. Entonces no comparto, al menos que se generalicen esos términos. Y bueno, si es verdad que, como decía antes, creo que aquí no hay que colocarse medallas, sino bueno, seguimos gestionando, y creo que al menos yo, y creo que Tito también lo decía antes de la entrevista, que seguimos gestionando lo que ya venía de mandatos anteriores, como otros en el próximo mandato seguirán gestionando y sacando cosas que dejaremos nosotros. Y bueno, creo que lo importante es que esté lo mejor posible las cosas para la ciudadanía del Puerto de la Cruz, y con eso me quedo yo.
Parque San Francisco, se abordó ese tema en el transcurso de la entrevista que realizamos en esta casa al presidente del Cabildo, Pedro Martín, y Pedro Martín fue muy severo con el anterior gobierno que presidió el Ayuntamiento del Puerto de la Cruz, que gestionó los intereses de la ciudad, conformado por Partido Popular y Coalición Canaria, y también en el Cabildo Insular de Tenerife. Acusó a Coalición Canaria y a Partido Popular de vender mucho humo con respecto al Parque San Francisco. Por ejemplo, la acusación más severa, a la cual entiendo que Juan Carlos Marrero debe dar respuesta, es que ustedes emprendieron una obra, que es la obra del futuro auditorio Parque San Francisco, sin contar en ningún momento con patrimonio del Cabildo. O sea, no le pidieron autorización a patrimonio del Cabildo, con lo cual el presidente se lleva las manos a la cabeza y dice, eso es una verdadera, una locura, ¿no? Políticamente hablando. O sea, está donde está el Parque San Francisco y el anterior gobierno, tanto en el Cabildo como en el Puerto de la Cruz, empiezan a ejecutar una obra, empiezan a vender humo, como dijo aquí literalmente, pero... Y no cuentan con patrimonio. Llegamos nosotros y nos topamos con esta realidad. Juan Carlos, ¿qué hay de verdad en todo esto?
Que el presidente del Cabildo flipa. Y sigue flipando.
Cuando dice usted flipa, parece que como que tiene miedo de decir que el presidente del Cabildo miente.
No, no, es que ya, a ver, si los acabo de llamar el gobierno de la mentira, no tengo ningún problema en decir que mienten.
Vale, vale.
Es que mienten una vez más, mienten como lo que saben hacer, no saben hacer otra cosa más que mentir.
Se pusieron ustedes en contacto con patrimonio.
A ver, pero si está escrito. Pero si está escrito. El concurso de ideas, se saca un concurso de ideas libre. No mientan. No quieran engañar a la gente. Un concurso de ideas libre, a sabiendas que luego el primer paso era pasar por Patrimonio Histórico del Cabildo, porque está anexo a dos VIC, la Plaza Pérez, la Plaza Viera y Clavijo, la plaza, no se llama ni Viera y Clavijo ni Pérez Galdós, la Plaza Me Saldrá y la Iglesia de San Francisco.
Pero siempre le hemos dicho a la Plaza de San Francisco, ¿vale?
La Plaza San Francisco, pero tiene otro nombre,
vale,
Me
vale.
Saldría. Sí. Y primero, es que son tantas las mentiras, es que ahora salen por ahí. Pero es que su consejero hace un mes dijo que no había proyecto. Pero es que alguien del Cabildo dijo el otro día que no había ningún acuerdo. Es que el alcalde habla de una, ¿cómo dijo? De una, ¿cómo se llama? Una ficha de actuación, una hoja de ruta.
Una hoja de ruta.
Todo eso es mentira. No hubo nunca hoja de ruta para el Parque San Francisco. No existe.
¿Y entonces qué hubo?
Un acuerdo cabildo, ayuntamiento, consorcio para ir caminando y dando pasos a medida que hubiéramos recibido primero los créditos y segundo los permisos necesarios.
Bueno, pues ya tenemos la aprobación del cabildo, 12 millones para el auditorio.
No da. Y a dónde van es a modificar el proyecto. Y nos van a hacer un proyecto como el de La Guancha.
Sí habló el presidente de la reforma del proyecto. Aquí sí lo dijo.
Pues entonces ya le digo al presidente que él no va ni a licitar el Parque San Francisco. Ya no digo a ver
fecha, la primera obra. Dio fecha para cumplir, para empezar la obra, ¿eh?
Sí, pues mira.
2022.
No, será para licitar. Porque es que hay un acuerdo del Consejo de Gobierno del Cabildo que dice que durante 2021 no se puede mover ni una piedra. Y eso lo dice un acuerdo del Consejo de Gobierno, no miento. Pero yo le pregunto al presidente del Cabildo, le pregunto al Martín Plata, consejero, le pregunto al alcalde, le pregunto al concejal, ¿saben lo que es el PCPC 2020?
¿Qué es el PCPC
2020? El Plan Cultural del Puerto de la Cruz 2020. ¿Por qué Marcos González, siendo concejal de la oposición, dijo que era un documento único, un proyecto importantísimo donde había habido una participación exquisita? Entre otras cosas, dice que el PCPC tiene la orden de diseñar las infraestructuras necesarias para el desarrollo cultural. ¿Saben cuántas reuniones se produjeron en el Tahoro para hablar del Parque San Francisco y del PCPC?
Muchas.
Más de 50. ¿Saben cuántas personas, cuántas asociaciones, cuántos colectivos se consultaron y dieron su opinión? Más de 100. No digan mentiras. No digan mentiras. Digan que no les da la gana dar 15 millones de euros al Puerto de la Cruz.
También fue categórico el presidente, o sea, 12 millones, pero llegar a 19 millones...
Es que no son 19.
No, pero dijo, si hay que llegar a 15 o 19 millones, es que no está el dinero.
Mentira, otra mentira más del presidente del sur de Tenerife. 17,7, es decir, 17.788.500 euros cuesta. Y eso es así. Y en estos momentos habían 4 millones y medio en el consorcio. Durante el 2020 y 2021, que no digan de hojas de ruta, es que se tuvo que ir modificando porque los acuerdos no llegaban. Y me tuve que pelear casi a golpe con la actual alcaldesa de Guía de Isora, que era quien ponía, ¿y quién era? La socialista Josefa
Mesa. Sí, al frente de patrimonio.
Que no ayudó, que no ayudó a resolver los problemas. Y no quiero acaparar todo el tiempo, pero es que me parece de vergüenza que un presidente del Cabildo venga a decir, diga la verdad.
De acuerdo, no hemos terminado, pero quiero escuchar al portavoz socialista, Jonás Santana.
No, y la verdad que, como he dicho siempre, con el tema del Parque San Francisco no tengo tanta información y
¿sí?
documentación.
Recuerden
como...
ustedes que Jonás Santana no... yo le agradezco que esté aquí, al portavoz, se lo digo sinceramente. Tampoco es cuestión de estar tirándole flores, pero el equipo de gobierno lo componen 11 personas y esta tertulia lleva tiempo centrándose en cuestiones capitales para el puerto de la Cruz. Servicios sociales es una cuestión capital y la abordamos con Jonás Santana muchas veces, pero hay una cuestión capital, que son obras esenciales para el puerto de la Cruz. Y resulta que el portavoz y concejal de urbanismo, perdón, concejal de Ciudad Sostenible, se niega a participar en esta tertulia. Es algo que no me cabe en la cabeza. Perdón, don Jonás, le he interrumpido.
Perdonado. No, como decía, no tengo la información y si es verdad que ojalá tuviera tiempo para estar en todas las comisiones y seguir todos los puntos de interés del puerto de la Cruz, pero si es verdad que también en la situación que estamos, servicios sociales me copa todo el tiempo y más. Pero bueno, si es verdad que yo creo que ya incluso el tema del Parque San Francisco, como la mayoría de la parte urbanística del puerto de la Cruz, creo que ya es cansina para la ciudadanía. Si ya es cansina para mí como político, es cansina.
¿Qué
para
significa
la
esto de que es cansina?
Cansina porque al final es que no nos queda claro tampoco quién miente, quién no miente.
Sí, pero mientras tanto la ciudad se queda sin. Claro, no, está a la espera, ¿no? Y otros municipios, por ejemplo, La Guancha, recibes más de 5 millones para un auditorio. Y yo me alegro por el municipio de La Guancha, obviamente.
Sí, por eso digo que yo creo que al final hasta ahí nació la sociedad y a la ciudadanía de 20.000 obras, el muelle, el claro. Parque San Francisco y 20.000 cosas más.
Le preguntamos también al presidente por la playa Martianes y respondió lo que pudo responder, diciendo, bueno, pues estamos ilusionados, queremos sacar esto adelante, pero el puerto no puede vivir de ilusiones, gobierne quien gobierne, más eso, allá de declaraciones de venga de donde vengan.
Este fin de semana, otro retraso en el Hotel Tahoro, es decir, que son...
También hablamos del Hotel Tahoro y le preguntamos.
Al final, pues a la ciudadanía cansa, porque la ciudadanía quiere ver hechos y realmente le preocupa que le arreglen las aceras, que le limpien las calles, y sí es verdad que todos tenemos esperanza de que el puerto de la Cruz siga siendo ese motor turístico y económico del norte de la isla.
Porque los turistas van a regresar, don Jonás, usted lo sabe.
Y por suerte ya empiezan a regresar, tenemos turistas interior, turistas que cada vez desde lejos también empiezan a venir, pero bueno, sí es verdad que hay cosas que al final pues me gustaría un día sentarnos todos en una mesa y decir, como decía Juan Carlos, decir, vamos a parar ya de uno decir una cosa, a otros decir otro, vamos a buscar soluciones, vamos a trabajar todos juntamente a sacar el futuro del puerto de la Cruz, porque es que sinceramente quien entra a política como yo no ve en siglas políticas, ve en ser de utilidad pública para la ciudadanía, y hay cosas que sinceramente a mí me cansan y entiendo que también a la ciudadanía, como escucha la calle, como también me lo hacen saber, cansan.
Porque... Yo pero el otro día le pregunté, estamos en una tertulia, que responda quien quiera, le recordé al alcalde, al presidente del Cabildo, perdón, un hecho importante para la ciudad de Santa Cruz de Tenerife, sobre todo para los vecinos de Valle Seco, ¿no? Esa playa, ese frente de litoral de Valle Seco, ¿no? Más de 13 millones y por fin lo van a haber hecho ya una realidad. Y han estado peleando por conseguir eso, ¿no? Y creo que más de 20 años llevan ellos peleando también por la playa y la regeneración de la playa de Valle Seco, y ahí la tienen y con un presupuesto de más de 13 millones de euros. Y yo le pregunté a relón seguido por la playa Martianes, por la playa ¿qué hay de nuevo respecto nada. A la playa Martianes? Y la respuesta fue esa del presidente, nada. Nada, porque todo depende de costas.
Mentira.
Pues también, pues yo es que de verdad, yo no sé. Pero
depende
es que...
de no haber dejado caducar la declaración de impacto ambiental, que sabíamos todos que caducaba el 31 de diciembre del 2019. Yo entiendo que Jonás no tenga por qué saber de todo esto y que bueno, que pues bueno, vaya aprendiendo poco a poco y que vaya sacando, pero cuando las informaciones que se dan son falsas, al final uno aprende. Claro que ahora la gente está cansada.
Le digo al oyente que claro sí, que vamos a hablar del 8M, sí, por supuesto.
Claro que está cansada la gente, pero que está cansada ahora porque gobierna el PSOE. No, está cansada porque ahora mismo, si esto hubiera sido al revés, las concentraciones en la Plaza Europa hubieran sido a mansalva. De 100 en 100. Están todo el mundo calladitos. Voy a leer. Es que además, Jonás, lo único que no estoy de acuerdo es que no se sabe quién miente. Si se sabe quién miente. No. El alcalde y el presidente, porque son documentos oficiales. Y los doy y los pongo a disposición de cualquier ciudadano que piense que miento, doy los documentos oficiales. Actas de Consejo de Gobierno del Cabildo. documentos oficiales que demuestran que no miento. Porque es que Marcos González, del Partido Socialista, decía en enero del 2015, culmina un proceso en el que ha sido fundamental el trabajo realizado por todos y todas, porque creemos que la cultura puede ser el motor del cambio del municipio. Señores, no puede ser que esto lo diga en su momento y ahora diga todo lo contrario. Pero es que no puede ser que se vaya al diario de avisos y le hagan una entrevista y diga, entre otras cosas, porque es que lo guardo todo. González garantiza que el proyecto Dunkel se cumplirá a rajatabla. Eso ha dicho el alcalde del Puerto hace un año. Y ahora recibió el tirón de oreja del presidente del Cabildo, le dijo, no voy a dar dinero. Y digo porque usted dijo antes que había que buscar los créditos. No, 4,5 millones en el consorcio. 5,100,000 que había que poner en el 20 y en el 21. 2,600,000 que ponía el ayuntamiento. Y 7,000,000 en el MEDI comprometidos por el presidente insular Carlos Alonso para el resto de material escénico y de todo lo que se necesitaba para los 17,788,500 euros que costaba. Que no mientan, que no digan que el proyecto empezó costando 5 millones, que eso es mentira, hombre. Una cosa es la construcción y otra cosa es lo que comenzó y otra cosa es que queríamos todos y todos queríamos. Y todos queríamos no una sala, queríamos dos. Y queríamos dos salas de exposiciones y queríamos una cafetería y queríamos un ático y queríamos oficinas y queríamos dos sótanos y queríamos camerinos y queríamos un escenario que hiciera el pinopuente y queríamos gradas que se recogieran y todo eso lo queríamos todo. ¿Y ahora qué queremos? Pues no, vamos a modificar la caja escénica. Pues ya está, hagan lo que quieran. Quien va a perder es Puerto de la Cruz, ni Juan Carlos Marrero, ni Marcos González, ni nadie. Lo que sí te puedo decir es que si el gobierno actual fuese en el Cabildo y en el Ayuntamiento el que se fue en junio del 2019, ya se estaría construyendo, porque había dinero y porque además había un acuerdo para hacerlo en plazo, con los recursos que se iban incorporando cada momento, porque los 10,8 millones que cuesta, no cuesta 19 la obra cuesta 10.800.000 euros. Porque una cosa es la obra, otra cosa es vestirla, otra cosa es ponerle.
Y 2 millones más para el equipamiento, ¿no?
2 millones en la primera parte, 1,5 millones en la otra parte y 3,100,000 en la tercera parte.
De acuerdo.
Es lo que suma los 17,788,500 euros. Y si se hubiera hecho como sabía que hacer, porque quien es que los actuales gobernantes del Parque San Francisco, su único mérito es paralizarlo. Porque todo lo que se hizo lo dejó hecho el mandato anterior. Hasta la adjudicación del desmonte.
Y mientras tanto, para poner punto y final a este tema, don Jonás, los oyentes quieren. Perdón, porque ha venido un último mensaje y yo siempre intento. Mientras tanto, el puerto sigue pendiente de esas obras tan importantes, ¿no? Que es lo que usted dice que esto cansa, ¿no? En el sentido de que yo creo que no cansa, desanima.
Sí, porque sí es verdad que, y siempre lo digo, cada vez que hablo de la parte urbanística, siempre hay retrasos, siempre hay complicaciones, siempre hay cuestiones que están más en relieve que en otras áreas. Sí es verdad que siempre lo dejo claro, que evidentemente urbanismo y la planificación la lleva Asamblea Ciudadana Portuense. Y bueno, sí es verdad que he sido crítico cuando hay que ser crítico, porque sí es verdad que dependemos no solo de la parte turística del Puerto de la Cruz, sino también de la parte urbanística para terminar y ejecutar todas esas obras que estaban proyectadas en el mandato anterior y que nosotros seguiremos proyectando en este mandato. Algunas saldrán, otras seguirán pendientes para el siguiente mandato, pero que sí es verdad que, bueno, sigo diciendo lo mismo. Es verdad que lo que se oye y lo que se traslada en la ciudadanía, quizás es esa falta de esperanza, ¿no? De cuando hablan los políticos, de saber si realmente cuando se dice que se va a acabar una obra se acabará en tiempo y plazo, porque si es verdad que ya cuando te sale una noticia y lo del Tahoro, si ya te dicen que la rehabilitación del Hotel Tahoro va a ser a final del próximo año, pues pongamos va a ser en el 2023, porque todo es así.
Claro.
Entonces, si es verdad que el fin de semana, porque desconocía la información, me enfadé, porque sí es verdad que creo que la rehabilitación del Tao hay que hacerla ahora. Creo que no vale ser o poner pañitos calientes a la empresa. Creo que ahora mismo es cuando toca hacer las
inversiones. El presidente del Cabildo adelantó y salvó, lo digo yo, salvó el culo de la empresa, ¿no? Pero sí, claro, pero uno se queda con la boca abierta, ¿no? Otra vez a esperar.
No, y ahora cuando realmente, primero hay que hacer la obra. Segundo, porque la obra conlleva empleabilidad. Y donde realmente ahora hace falta mover la economía local es ahora. Por tanto, mi mosqueo en que se puedan permitir estas cosas y realmente, como siempre, se siga mirando más para otros municipios y no tener esa misma sensibilidad con el puerto de la Cruz. Sea del partido que sea, que en este caso es el mío.
Correctísimo. Dejemos atrás urbanismo porque me quedan 7 minutos y hablemos del 8M, ¿vale? Porque obviamente es una fecha importante. Hagan ustedes una valoración de lo que es el 8M, de todo lo que queda todavía por avanzar, pero Carolina Rodríguez, la primera teniente de alcalde, manifestó aquí en directo, además pormenorizadamente dimos a conocer el programa de actividades para este 8M, y en ese programa de actividades no estaba prevista la concentración, la manifestación o la marcha esta tarde a las 5:30 desde el monumento a la pescadera. Por cierto, ustedes insisten en lo de pescadora y eso me ha sacado de quicio esta mañana, ¿no?
Ustedes no, ellos.
Ellos, no, digo el grupo de gobierno.
No, y el grupo de gobierno anterior.
Y el... también.
Sí, esto es histórico.
Porque quien ha sido tajante y ha pegado puñetazos sobre la mesa con lo de pescadora
y yo también aquí
y pescadera,
claro.
Pero es que la diferencia es que seguramente ellos lo habrán visto a la señora que está, que es mi abuela. Yo tenía a mi abuela Nieves, que cargaba el pescado del barco de mi abuelo Pepe el Mocoso,
claro, y lo vendía.
Y se iba hasta el Paseo de la Costa, subiendo por Martianes, por veredas, que no había carreteras como ahora.
Claro.
Y bajaba cargada de verduras para sus hijas.
Claro.
Porque iba cambiando pescado por verduras que iba encontrando más arriba.
Eso es así. Entonces, a mí me molesta mucho. Porque
la pescadora es la que pesca y la pescadera es la que vende.
Mira, un oyente esta mañana sobre este debate dice, qué bien traído lo de la pescadera y pescadora. Dice, yo conocí a una pescadora en la playa de San Juan, patrona de un atunero. O sea, eso es una pescadora. Está claro, el monumento en el muelle no es una pescadora, es una pescadera. O sea, vean ustedes el monumento y lo comprenderán enseguida. La señora está vendiendo pescado.
Lo que además es fácil, diccionario, pescadera, persona que tiene por oficio vender pescado.
Ya está, punto.
No le demos más vuelta,
pero insisten en esto. Entonces, Carolina Rodríguez, concejal de Igualdad y primera teniente de alcalde, a la pregunta de un servidor arrancando la entrevista, fue tajante. O sea, en el puerto de la Cruz no se celebrarán concentraciones, manifestaciones, y en el programa de actividades no aparece, en el enlace no está. Entonces, ¿esto es una imposición de arriba? ¿Quién ha impuesto esto? Porque esta tarde sí existe esa llamada para estar, el que quiera estar, en esa concentración desde el monumento a la pescadera en el muelle del puerto de la Cruz. Don Jonás.
Con la misma sorpresa que tú, entiendo que leíste la noticia, la leímos nosotros. Si es verdad que no había programado ningún acto del puerto de la Cruz.
Es que lo avanzó aquí Carolina Rodríguez.
Sí, porque somos conscientes de que evidentemente las concentraciones
pues no se hacen.
Deberían estar prohibidas, porque evidentemente hay que mantener y seguir protegiendo la salud de las personas. Si es verdad que nos enteramos también por redes sociales, incluso el propio cartel que se cuelga instando a la manifestación, ni lleva el logo, sino un logo que habla de feminismo canario sin fronteras, que exactamente yo no lo conozco. Si es verdad que nos pusimos en contacto directamente con su delegación de gobierno para ver un poco la situación y pedir incluso hasta explicaciones de por qué en la situación actual de crisis sanitaria que nos encontramos se pueden autorizar este tipo de eventos, y la perplejidad es que, bueno, está autorizada la labor que hemos podido hacer nosotros.
Sí, porque el delegado del gobierno, Anselmo Pestana, ha dicho que sí, que se autorizan las manifestaciones aquí. En el resto de España parece que van a tener
desconocemos la razón.
Hay un no rotundo a todo esto.
Si fue una decisión técnica o política, sí, yo la desconozco realmente. Si es verdad que al menos en el puerto de la Cruz sí se ha instado a todos los cuerpos y fuerzas de seguridad de Estado a intentar controlar lo máximo posible esa afluencia que puede haber esta tarde. De aquí públicamente insisto a toda la ciudadanía del puerto de la Cruz que no deberían ir, que estamos sumergidos todavía en una crisis sanitaria donde tenemos que velar por nosotros y por nuestra ciudadanía y por nuestros familiares, y por tanto que no se es más feminista por ir a una concentración y más en la época que estamos, sino que el feminismo y la igualdad de oportunidades hay que hacerlo los 305 días del año. Yo, de hecho, hoy subí un post y hacía años que no lo hacía, porque realmente esta fecha es importante, hay que conmemorarla, pero creo que la lucha por la igualdad se tiene que hacer todos los días y de la ocupación que tenemos cada uno, tanto la parte política como la parte personal y profesional, y no solo desde un día concreto, sino desde todos los ámbitos de la vida y de toda la sociedad en conjunto.
Juan Carlos, para terminar.
Lo dije al principio, lástima del doble lenguaje de los gobernantes. No se puede tener a un gobierno de Canarias preocupado, a un cabildo preocupado, en esto me consta que estamos todos preocupados, y que un delegado del gobierno sea tan libre de decir pues no pasa nada, porque creo que el delegado del gobierno es el mismo cargo que el de Madrid, y el delegado del gobierno de Madrid los ha prohibido. Entonces, señores, yo creo que hay una cosa que es más importante, que es la salud.
Bravísimo.
Vuelvo a lo mismo, es decir, yo cada año subo, desde que está Facebook, cada año subo, y subo lo mismo. No cambio de opinión por ser político y por dejar de ser político. Creo que la igualdad no está en las manifestaciones de hoy a las 5:30 de la tarde. Y además, lo voy a decir claramente, si la igualdad es... Marta Nebot, la periodista que dice que para defender al hombre habría que defender al terrorista, flaco favor le está haciendo a la mujer personajes como este. Flaco favor le hace a la mujer personajes que van a las manifestaciones a decir pues frases gruesas contra los hombres. Posiblemente podríamos ponernos a mirar muchas cosas. Lo que pasa es que es un debate muy grande y viste bien.
Sí.
Ser feminista, ser defensor de la mujer, viste muy bien. Y sobre todo, a mí me enerva la sangre aquellas personas que están hasta condenadas por maltrato y dan lecciones en las redes sociales, en los medios. Yo a día de hoy solo me han puesto una denuncia, una concejala de cuyo nombre no quiero acordarme, con una mentira entablada entre ella y el Partido Socialista de Puerto de la Cruz, con dos concejales del momento, que ya es historia. Y para dejarlo claro, porque no lo pude hacer en su momento, lo repetiré cada vez que pueda, que el juez archivó y me dio la razón, y que no pude utilizar por motivos políticos porque venía la moción de censura del 2009. De resto, mi defensa a la mujer, real y verdadera, sin victimismo, ha sido diaria, ayudando a mi madre en todo lo que fuera necesario, criando a mi sobrina de la forma más equitativa posible, manteniendo y cuidando a mis familiares y sobre todo a las mujeres de mi casa. Pero es que mis mujeres de mi casa no necesitaban ser defendidas. Eran lo suficientemente inteligentes para saber por dónde tenían que caminar, y éramos todos unos, digo éramos porque desgraciadamente mi madre y mi abuela ya no están. Pero es que, repito, bien, un aplauso por toda la defensa de la mujer, por toda la igualdad, pero la igualdad real. La igualdad real, porque muchas veces nos tenemos miedo de decir lo que pensamos para que no nos tachen. Yo no tengo ningún miedo, a mí ya a estas alturas de mi vida, que me tachen de lo que quieran. Pero tengo claro que hay casos que la propia mujer le hace flaco favor a la mujer en esa defensa.
Gracias de verdad, sinceramente. Jonás Santana, Juan Carlos Marrero, Jonás Santana, gracias por participar una vez más en esta tertulia, por ser fieles participantes de esta tertulia, la única tertulia que hay de verdad que dedica minutos y minutos al Puerto de la Cruz, porque esta tertulia nace con ese objetivo, ¿no? Lo mejor para el Puerto de la Cruz. Hay oyentes que se dirigen a esta casa y a mí en particular, porque yo a veces me preocupa un hecho, ¿no? El decir, no estaremos acaparando muchos minutos con el Puerto de la Cruz, y oyentes de Gente Radio repartidos por todo el norte de Tenerife aseguran que cuando se habla del Puerto de la Cruz interesa en todo el norte de Tenerife, que eso, esa duda que a mí a veces me embarga, digo, cuidado, estaremos demasiado tiempo, no es que estemos demasiado tiempo, sino que en el norte de Tenerife se entiende que se hable del Puerto de la Cruz y que se ahonde en la problemática del Puerto de la Cruz, porque el norte depende del Puerto de la Cruz, al igual que depende de otros municipios municipios también en su justa medida, ¿no? Pero y por eso yo agradezco de verdad, sobre todo a Jonás Santana y a Juan Carlos Marrero hoy aquí de nuevo, la confianza que tienen depositada en esta casa, porque el objetivo es ese, hablar del Puerto de la Cruz y querer lo mejor para el Puerto de la Cruz, desde la vehemencia, desde los datos rigurosos, desde una postura política, desde otra postura política, pero siempre el Puerto de la Cruz ahí presente, porque sin el puerto el norte es que no se entiende, me lo dicen los alcaldes, no te preocupes por esto, si el puerto es el que tiene que copar el protagonismo, siempre será así, y eso que nosotros nos ocupamos también de todo el norte de Tenerife. Jonás Santana, gracias de verdad.
No, gracias a ustedes por la invitación siempre, y sobre todo también gracias a los compañeros que hacen que esta tertulia sea grata dentro del rifirrafe político, que es normal, pero bueno, que siempre se queda ahí, nunca llega a lo personal, y por eso siempre vengo contento y a gusto.
Qué bien, de verdad. Muchas veces y además, acá, el que tenga oídos que oiga, porque Jonás Santana dice cosas interesantes, también para su gente, ¿no? Para sus compañeros. Don David, lo dicho, aquí tiene su sitio, cuando usted quiera. Don Juan Carlos, gracias de verdad por ser la voz de Coalición Canaria en esta tertulia.
Gracias a ustedes, como siempre, por la invitación, y sobre todo yo creo, y Jonás va a estar hoy conmigo de acuerdo, que hemos estado más tranquilos hoy, no sé por qué.
Porque Pedro siempre pica.
Un abrazo fuerte también al amigo Pedro, y que bueno, que el trabajo es el trabajo, pero
el trabajo es el trabajo.
La broma es la
pero
broma.
Pero nos hemos aliviado mucho al saber que no era nada de salud, de ninguna persona.
Está claro que
enseguida.
Mira, lo importante, el que no quiera venir, que no venga. Quizás es mejor hasta para los que estamos aquí, porque no hay mal rollo. Aquí podemos discutir, pues sí. Aquí podemos decir cada uno nuestra opinión. No solo ahora, y lo digo en el mandato anterior con Emilio y con Javi, y cuando venía Diana, y cuando venía Toñi, hemos tenido siempre muy buen rollo. Si alguien viene a fastidiar ese mal rollo, ese buen rollo que hay, porque podemos decirnos cosas.
Yo prefiero a Alberto Cabo. Ahora me estoy dando cuenta. Incluso Alberto Cabo tenía dice, oye, es que a lo mejor me pican y me quedo. Me estaba contando antes, fuera de micro, antes de que hablara con usted.
Tito
Don Alberto Cabo.
Sí, para mí es Tito, porque es mi amigo de hace muchos años.
Tito
es portuense. Tito es portuense. Tito sabe de lo que va, y además Tito es una persona... Yo me llevo muy bien, pero muy, muy bien con él, y si tengo que criticarlo, lo critico.
Hombre,
como
claro, obvio,
Tito, él me criticaba a mí cuando él era secretario de un club y yo era concejal de deportes, pero eso no está reñido con la amistad.
Bueno, pues dicho queda. Un abrazo y hasta el próximo lunes, ¿de acuerdo? Hasta el próximo lunes. Nos vamos directamente a la publicidad. Nos espera Los Realejos, que la concejal está esperando desde hace algunos minutos. Adelante con la publicidad. Pocas veces nos pasa esto, pero hoy sí, hoy hemos tenido que, vamos a tener que pedir disculpas. Lo primero dar los buenos días a Noelia González, la concejal de personal del Ayuntamiento de Los Realejos. Concejal, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Muy buenos días, pero a continuación las disculpas, porque en esta radio tenemos a gala ser la radio líder del norte de Tenerife, pero también cumplir casi escrupulosamente con el horario, con los imponderables que hay siempre en el directo, pero no con este retraso. Tengo que señalar que hemos tenido un pequeño problema al comienzo de la tertulia, hablemos del Puerto de la Cruz, y esto ha originado que se retrasara esta entrevista que teníamos prevista para las 10:15, 10:20 de la mañana en la escaleta, y miren ustedes, las 11:15 de la mañana. Así que, concejal, nuestra sincera disculpa, ¿de acuerdo?
Nada, muchas gracias, no pasa nada. Esos son gajes del oficio, ¿no? Como dice el riguroso directo.
Efectivamente, es así. La radio en directo, la radio que está con la actualidad. Y la radio que está con la actualidad y que está con el norte de Tenerife es esta radio, Gente Radio. Y queremos hablar de una buena noticia para el consistorio, porque vamos a hablar del incremento de la plantilla municipal. Tenemos una serie de personas que van a conformar ya parte, yo creo que ya son, ya forman parte de la plantilla del Ayuntamiento de Los Reales. Lejos, tres trabajadores sociales, dos técnicos de administración general y cinco auxiliares administrativos. Esto, sin lugar a duda, redundará en mejorar todavía más el funcionamiento de la administración municipal.
Sí, bueno, estamos esperando que ya la incorporación sea efectiva. Hemos incorporado recientemente también otros técnicos de administración general, otros auxiliares administrativos, sí. Y como nombras, pues muy bien, esos trabajadores sociales, esos técnicos de administración general y pues más auxiliares administrativos dirigidos a distintas áreas. Estamos a la espera de que podamos ya, pues en breve, efectivamente tener la incorporación aquí. Hay que dejar claro que son fruto de procesos selectivos, de concursos, oposiciones, que ya se han celebrado anteriormente en esta administración o que bien se han presentado en concurso de oposición a otros ayuntamientos o a otras administraciones públicas y nosotros, pues para poderlo facilitar la incorporación, pues tiramos, como se dice normalmente, pues tiramos de las listas de otras administraciones. Lo aclaro porque efectivamente, y debido a la situación que tenemos también de desempleo y el interés de muchas personas por encontrar un empleo, pues nos han preguntado reiteradas veces y es normal, y yo quisiera pues aclarar que efectivamente es porque se han hecho esos concursos oposiciones, tanto en esta casa como el archivero, por ejemplo, que sí. Es fruto de una concurso oposición que ya se acaba de terminar de celebrar, por ejemplo, en esta casa, o evidentemente las plazas de policía local, que en breve comenzarán con las pruebas físicas, o nosotros, pues por ejemplo, que ya anteriormente habíamos hecho, por ejemplo, las bases de auxiliares administrativos y que tiramos de esa lista que es reciente, pues hace apenas un año que hacíamos ese proceso selectivo. Y lo digo porque, claro, la gente pues comenta mucho esa cuestión y hay que dejar claro que la administración pública exclusivamente o solo se puede entrar a trabajar a través de esos procesos selectivos.
Claro, porque esto es importante, o sea, todas las incorporaciones de las que estamos hablando, concejal, han pasado por este proceso selectivo, todas.
Todas, y a nosotros, bueno, en esta casa hemos desarrollado este año pasado muchas bases para esos procesos selectivos, pues por ejemplo, como digo, esas de técnicos de administración general, pues son bases de esta casa en las que hemos celebrado ese concurso oposición el año pasado. Hay que decir que, por ejemplo, las trabajadoras sociales también son fruto pues de ese esfuerzo del área de personal que desarrolla, como digo, esas bases y que luego ese proceso selectivo se lleva a cabo en esta casa, pues esos trabajadores sociales, por ejemplo, también fruto de eso, pues ahora tiramos de nuestra propia lista, en la que al final siempre se deja una lista de reserva pues para estos casos en los que después tenemos que incorporar a nueva gente en nuestra plantilla y siempre pues se queda una lista de reserva que permita a esta casa pues sumar nuevo personal. Y también hay que decir que otros ayuntamientos, y han sido ya varios, nos han solicitado y se las hemos prestado entre administraciones esa lista, por ejemplo, de trabajadores sociales. Ahora incorporaremos, como bien has comentado, tres nuevos trabajadores sociales, sí. Que en breve, como digo, haremos ya el llamamiento. Y bueno, eso no es fruto de la casualidad, eso es fruto pues que hay que incorporar especialmente al área social nuevos trabajadores sociales y nuevos auxiliares administrativos, pues fruto también de la situación, ¿no? Que estamos viviendo.
Claro.
Y que parece ya, ¿no? Que va a haber un aumento ahí, pues de las personas que van a tener que hacer uso de ese servicio.
Se dio cuenta de estas incorporaciones, pero también ustedes aprovecharon, digo ustedes, la concejal Noelia González y el alcalde Manuel Domínguez, para hablar de otras cuestiones, como puede ser ese plan de reactivación municipal.
Sí, ya nosotros en la primera relación de puestos de trabajo con la RPD inicial que llevábamos a un pleno extraordinario en el mes de diciembre para aprobar, como digo, esa relación para este año 2021 junto con el presupuesto municipal, ya ahí hacíamos alusión a la creación de una nueva unidad que se llama Plan de Reactivación Municipal, que ya contaba con la incorporación de un arquitecto técnico y un auxiliar administrativo, pero a que ahora hemos incorporado demás, pues como dijo otro técnico de la Administración General, bueno, un jurista, ¿no?, para los que no estén escuchando, es un técnico de Administración General, licenciado normalmente en Derecho, y luego incorporamos también otro auxiliar administrativo, más a esa unidad, como digo, que es un proyecto, en principio un proyecto anual para este año, de reactivación municipal para poder hacer frente no solo a los millones que vamos a invertir, 5 millones que ya lo aprobamos en un pleno extraordinario de 7 millones
sí,
de euros
cifra,
para...
Muy importante para, cifra.
Sí, para incorporarlo, como digo, pues de nuestro remanente, ¿no? Esa utilización del remanente que después por fin dejan utilizar, el Estado deja utilizar a los ayuntamientos y que digo... pues que esta unidad, bueno, pues que está conformada por distintos perfiles, ¿no? Pues técnico administrativo general, aparejador y auxiliares, pues vienen a reforzar la plantilla para que principalmente pues podamos sacar esos proyectos, fruto, como digo, de esa cantidad importante de inversión y también pues para poder hacer frente a las posibles subvenciones que vengan de otras administraciones, como principalmente el Gobierno de Canarias para esa reactivación, bueno, pues fruto de esta crisis sanitaria que estamos viviendo por el COVID, pues también se dice que van a venir muchos millones, los que todavía no tenemos claro a qué vamos a poder destinar ese dinero, esas subvenciones que nos aprueben, pero como digo, nos hemos anticipado a que, bueno, existe esa posibilidad, esos millones que vengan a las administraciones locales, pues tendríamos que elaborar esos proyectos, solicitar esas subvenciones, como digo, al Gobierno de Canarias, y eso pues lleva un trabajo extra que a nadie se le escapa que el día a día impide con los técnicos que tenemos, impide que esto, que es un trabajo, como digo, extra, podamos hacerle frente. Por eso ya contábamos con esa creación de ese plan de reactivación municipal.
Concejal, a día de hoy sabemos aproximadamente, estamos en directo, el número aproximado, digo, de personas que trabajan en el Ayuntamiento de Los Realejos. ¿Cuál es el número total de trabajadores en plantilla?
Sí, tenemos en la plantilla pues más de 200 personas. Hay que
más
decir
de 200
que nosotros,
personas.
Hay que decir que nosotros también contamos con empresas públicas, ¿no? En las que tenemos una empresa pública de aguas, una empresa pública de servicios y también pues la radio, ¿no? También la radio municipal, sí, claro. Más la plantilla propia del ayuntamiento. Entonces, pues sí, contamos con una cantidad pues importante de personal que está al servicio de este municipio y que además en estos tiempos está incrementada por esa gente que se ha incorporado por convenios, ¿no? Que hemos firmado con el Gobierno de Canarias principalmente y que también pues vienen a sumar, aunque sea de manera temporal, pues ese servicio, ¿no?, que se presta a los vecinos, que siempre es poco, pero que efectivamente tenemos que ir acompasando pues con ese aumento en la plantilla. No cabe duda que también pues tenemos que despedir a personal que se va jubilando, claro. Y que necesariamente pues eso también nos obliga a ir sustituyendo no solo a quien se va jubilando, sino además pues hacer ese esfuerzo por incorporar pues nuevas personas en la plantilla para hacer frente, ¿no? Porque al final los servicios son los que son, cada vez se quieren prestar más y mejores servicios. Bueno, los vecinos también son bastante exigentes, ¿no?, con los servicios que se prestan, sí. Y este grupo de gobierno también es exigente con que la calidad y los servicios y la inversión que se quiere desarrollar en nuestro municipio sea también pues cada vez, ¿no?, más exigente. También es verdad que las leyes se han endurecido, ¿no? Pues la nueva ley de contratos a la dicha de escapa que también ha hecho que ese trabajo sea, bueno, se intensifique, sea más complejo, y eso también ha obligado que principalmente esos técnicos de Administración General se incorporen para dar cabida de esas exigencias también de la ley de contratos.
Un oyente pregunta por la policía local. Entiendo que lo que quiere saber es si hay más plazas para la policía local.
Bueno, ahora habíamos anunciado en esta última noticia que estamos a la espera ya de comenzar con los procesos selectivos de esas 5 plazas Perfecto. De policía local por concurso oposición, que hay que decir que no se han desarrollado debido también a esta crisis, ¿no?, sanitaria del COVID, y que no nos han autorizado en estos meses anteriores a desarrollar esas pruebas, porque es verdad que bueno, ahí pues se junta una cantidad importante de gente que va a presentarse a esa convocatoria, y no nos han autorizado en estos meses anteriores pues la celebración de esas convocatorias. Estamos a la espera de que pues Salud Pública nos autorice, como digo, desarrollar ya las pruebas, que empezaremos por las pruebas físicas, pero como digo, también esto se ha retrasado. Quisiéramos haber haber celebrado esto pues desde el año pasado y no ha sido posible. Estas ahora son las primeras que haremos y sacaremos, pues yo espero que en este año otra nueva convocatoria, antes de que acabe este año, otra nueva convocatoria con algunas plazas más también de policía local.
Qué bien. La pandemia, por último, concejal, obviamente está dejando una secuela en el área económica, en la economía de todo el país, de todo el mundo, pero también, obviamente, estamos hablando de Los Realejos, en la economía local, una secuela realmente atroz, ¿no? Y esto está provocando pues el aumento del paro en Los Realejos y ustedes no ocultan esa realidad. Por lo tanto, hay una cuestión también importantísima, ¿no? Que es todo lo que tiene que ver con el área social, con el trabajador social, con las necesidades que requieren muchas familias a partir de ahora. Y entiendo que en este aspecto el gobierno que usted, del que usted forma parte, se vuelca en el área social.
Sí, bueno, hemos volcado, yo creo que a raíz de esta pandemia, en dos cuestiones importantes, el empleo y el área social. El empleo, porque efectivamente hemos sacado unas distintas líneas de ayuda a las pequeñas empresas y a los autónomos que puedan aliviar ese gasto que han tenido y que siguen teniendo, aun teniendo las puertas prácticamente cerradas durante todo este tiempo. Hemos facilitado diferentes opciones para poderlos ayudar en esta situación tan delicada. Y luego esa otra vía, como digo, del área social, en la que pues también es un reflejo que el aumento de la plantilla es considerable debido a que esa demanda en el área social va a ser importante. Ya lo está haciendo, pero prevemos que a lo largo de este año 2021 pues pueda ser peor. Los datos del desempleo no los ocultamos, los datos del desempleo en este municipio, en otros municipios también, lógicamente, son peores. Esas cifras de desempleo son alarmantes, son malas y también se prevé que puedan ser peores, ¿no? Con lo cual hay que reforzar esa plantilla y esos servicios que se prestan en el área social. Hay que decir que una de las trabajadoras sociales viene a adscribirse al proyecto de la Prestación Canaria de Inserción, la PCI, que es una ayuda económica, es del Gobierno de Canarias, pero se tramita en las administraciones locales y también, como digo, viene a reforzar ese proyecto, bueno, una ayuda económica que, bueno, pues seguramente, y ya prevemos también, pueda sufrir un aumento de esa demanda. Y luego, en general, a otros trabajadores sociales, a la plantilla, para incorporarse, como digo, para poder hacer frente a una demanda que posiblemente entendemos que puede ser mayor. También sirve para reorganizar los servicios de la propia área. Y bueno, somos conscientes de eso y nuestra sensibilidad, como digo, sobre todo ha estado dirigida pues a esas dos áreas, ¿no? El empleo y estar de la mano de los autónomos y del área social, evidentemente, de las familias que pudieran pues sufrir una situación ahora económica delicada, fruto de, como digo, del desempleo.
Incremento de la plantilla municipal en el Ayuntamiento de Los Realejos y para ello, para toda esta información, hemos contado con la valiosa participación de Noelia González, concejal de personal, aunque ella también asume responsabilidades importantes como servicios generales y contratación en el consistorio realejero. Hoy es 8M, Día Internacional de las Mujeres, por lo tanto, el mensaje de Noelia González, figura importante del gobierno realejero, a todas las mujeres y a todos los hombres, a la sociedad en general. Seguimos en la lucha, pero obviamente hay un debate ahí, concejal, ¿no? Porque tenemos a los defensores, yo me incluyo, de un feminismo al que apoyamos de corazón y con todo lo que sea necesario, y luego también esa otra lucha que emprenden algunos sectores más radicalizados de la política española, que no sé si de verdad ayudan o hacen mucho daño a la mujer.
Bueno, yo nunca soy partidaria de los extremos, ¿no? Entonces, todo lo que sea un extremo, yo no lo valoro como positivo. Yo creo que se ha hecho un trabajo interesante todos estos últimos años porque esa igualdad sea real entre hombres y mujeres. Yo creo que debemos seguir, evidentemente, trabajando y sobre todo también desde las administraciones públicas para que esa igualdad sea efectiva, sea real en cuanto a derechos de hombres y mujeres. No una lucha de las mujeres, es una lucha de las mujeres y de los hombres. Bravo. Por entender que esa igualdad es de derecho, ¿no? Nosotros tenemos un lema en esta administración este año y es ramificando la igualdad, esa necesidad de que esa ramificación, ese concienciación entre hombres y mujeres de que esa igualdad sea real y seguir trabajando, yo creo que es la que es interesante. No en el día de hoy, que es verdad que es un día que se hace más visible por parte de todos de esa reivindicación de la mujer, sino el trabajo tiene que ser los 365 días del año, con pequeños gestos que también hacen, como digo, que esa igualdad sea real. Lo demás, sean... aprovechar la ocasión para manifestar ese interés que parece que está por encima de unas mujeres más que de las otras, salir en la foto, reivindicar, como digo, en este caso el día de hoy con esos extremos, yo no lo comparto. Yo creo que es más un trabajo del día a día, de gestos de hombres y de mujeres por hacer esa igualdad efectiva y nada más. Y no hay que, bueno, el intentar que hoy además eso se lleve a un debate tan extremista, yo no lo veo.
Qué bueno de verdad terminar esta entrevista de esta manera, con este buen juicio, con este sentido común por parte de la concejal realejera Noelia González. Lo digo sinceramente. Concejal, un abrazo enorme, reitero las disculpas, mantengamos el contacto como siempre lo hacemos, un abrazo muy fuerte y lo mejor para los realejos.
Un abrazo, muchas gracias.
Gracias de verdad. Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Mañana regresaremos con todos ustedes a las 8 de la mañana con más actualidad informativa. Siempre con más actualidad informativa. Los patrocinadores: Librería Papelería Caletre, Santa Úrsula, Restaurante El Mundial 82, La Caleta Los Hilos, Joyería Anton Ray, Santa Úrsula. Al frente José Reyes, les ha hablado Lorenzo de Ara. Sean felices. Hasta mañana. Chao.